siempre contigo.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
6:01 de la mañana, ya está ahí ese gallo que está despertando a todos los cubanos, donde quiera que estén. Muy buen inicio de semana para todos, soy Exil Arjona y hoy amanecí viendo doble. Lo que pasa que uno de los dobles es más joven. Pero bueno, aquí estoy rodeada de buena familia. Del lado allá del cristal está Pablo Fuentes Viñoli y está su querido hijo Danilo Fuentes Cortés. Así que esto es más bien familiar, este tempranito y de mañana. Voy a pedir que me adopten cualquiera de los dos para ser parte de la familia Fuentes. Nada, gracias a ustedes que yo sé que están ahí ya en la sintonía. Hoy con muchísimas notas de interés. Recuerden que estamos aproximadamente hasta las 9 de la mañana. Que nos pueden seguir en la página de Facebook Radio Televisión Martí. Ahí usted va a estar actualizado y va a tener todas las noticias sin censuras. Y nos puede escribir a tempranitomartí@gmail.com. En la sala de redacción está Jorge Jáuregui. Pueden también seguirnos en la cuenta de Twitter, que es @tempranitomartí, y nos pueden escuchar de diversas maneras. Nos pueden escuchar por la página de Martí Noticias, y también nos pueden escuchar por SoundCloud y, por supuesto, por su radiecito. Yo creo que ya nos vamos para las noticias con Alex Rivero.
Gilda, ¿cómo está ese gran equipazo de Tempranito de Mañana? Muchos saludos por acá en la sala de redacción. Feliz Día de las Madres. Tardío para ti, Exilda. Felicidades. Vamos a la noticia. Yelis Torres Cruz, ex fiscal e integrante de la UNPACO, fue víctima el sábado de una agresión propinada por el periodista del régimen cubano Humberto López y luego acusada de atentado y difamada en la prensa oficial, donde se refirieron a ella como prostituta. La agresión ocurrió cuando Torres le grababa a López y le preguntaba por qué salía de cierta casa siendo un hombre casado. El diario 14 y medio informa que la ex fiscal intentó hacer una denuncia, pero las autoridades la acusaron de atentado y le impusieron prisión domiciliaria. Asimismo, el régimen recurrió a sus estrategias de difamar, reporta Diario de Cuba. Uno de los primeros en salir en defensa de López fue el exdirector del medio Cobasí, Manuel Enríquez Lagarde, quien señaló que antes de dedicarse al activismo se desempeñaba como prostituta. La activista María Matienzo declaró que Humberto López muta rápido de abogado a periodista, al Comité Central del Partido Comunista, a represor y golpeador de activistas en la calle. López es un periodista aborrecible, dijo el líder de la UNPACO, José Daniel Ferrer. Y en Estados Unidos, la legisladora cubanoamericana María Elvira Salazar expresó su disgusto por las acciones de Humberto López y pidió que no se le permita ingresar a este país. Intelectuales de diversas naciones han añadido sus firmas a una carta publicada a través de la Asociación de Estudios Latinoamericanos, donde denuncian las continuas violaciones de los derechos humanos en Cuba. Entre los firmantes se encuentran especialistas en temas cubanos como María Antonia Cabrera Arús, Mabel Cuesta, Hilda Landrove y Ted Henken. El documento resalta que gracias a las redes sociales, los firmantes son testigos del acoso y la creciente violencia por parte del gobierno de La Habana contra artistas, intelectuales y manifestantes. Asimismo, los firmantes ven con horror casos de arresto domiciliario, secuestros, aislamiento, tortura psicológica, amenaza y violencia física para impedir la libertad de palabra, de pensamiento y de creación en Cuba. Finalmente, los firmantes exigen que la Asociación de Estudios Latinoamericanos se pronuncie públicamente en defensa de los derechos humanos, la integridad física, la libertad de expresión, de circulación y de comunicación de todos los cubanos, comenzando por Tania Bruguera, Luis Manuel Otero Alcántara y Luis Robles. Ahora vamos a Colombia. El presidente de ese país sudamericano, Iván Duque, se reunió este fin de semana con representantes de varias regiones del país, mientras continúan las protestas contra su gobierno, dejando 26 muertos, lo que llevó al Papa Francisco a expresar su preocupación. Desde Cali, la AFP envió este informe.
Lo que empezó el 28 de abril como una protesta en rechazo a una reforma fiscal ya retirada, se convirtió en la mayor movilización que ha enfrentado el gobierno conservador, con cientos de miles de personas que reclaman un cambio de ruta, mejores condiciones en salud, educación, seguridad, cese del abuso policial, entre otras demandas.
Hoy más que nunca, escuchándolos a ustedes, reconozco algo que es necesario, y es que necesitamos espacios institucionales, democráticos, políticos si se quiere, sociales, donde esta fuerza de la juventud canalice esa energía y la convierta en el más grande aporte para tener una mejor democracia.
Aunque mayoritariamente pacíficas, las protestas han dejado al menos 26 muertos y un millar de heridos entre manifestantes y uniformados. La fuerza pública está en la mira por la represión. El Papa Francisco se unió el domingo a otras voces de la comunidad internacional al expresar su preocupación por la violencia en el país sudamericano.
Aunque voy a exprimir la mía
también quisiera expresar mi preocupación por la tensión y los choques violentos en Colombia que han dejado muchos heridos. Hay muchos colombianos aquí. Oremos por su país. Ante la persistencia de la protesta, el gobierno desplegó 47.500 uniformados en todo el país para garantizar la tranquilidad. Las autoridades denuncian vandalismo e infiltración de grupos armados en ataques coordinados contra los policías.
El presidente Joe Biden ha cambiado de estrategia para vacunar contra la COVID-19 a los más escépticos. En vez de estadios para inmunizar a la mayor cantidad de gente posible, el mandatario ahora apuesta por la intimidad de las iglesias, las farmacias y la consulta del médico de familia. El objetivo es llegar a quienes se resisten y persuadirlos a vacunarse a través de alguien de su confianza, como un familiar, un cura o un farmacéutico, explicó este domingo el principal epidemiólogo del país, Anthony Fauci, en una entrevista con la cadena ABC News. Además, Biden quiere que la vacunación sea lo más fácil posible. En vez de tener que pedir cita por internet, ahora los estadounidenses pueden recibir un pinchazo en 40.000 farmacias sin necesidad de cita previa, indicó Fauci. El gobierno también ha decidido otorgar $250 millones a organizaciones comunitarias que puedan proporcionar transporte a aquellos que quieran vacunarse, además de ayudarles a agendar citas o responder las dudas que puedan tener. Celebraciones improvisadas tomaron las calles en distintos lugares de España este fin de semana cuando expiró el estado de alarma de 6 meses para combatir los contagios de coronavirus y se levantaron los toques de queda en muchas regiones. En Madrid, la policía desalojó a la gente que festejaba en la Plaza de la Puerta del Sol, donde las escenas de gente bailando sin mascarilla y cantando en grupo recordaban a la vida nocturna previa a la pandemia. En la capital española, la agencia de noticias Reuters recogió las reacciones de personas que se unieron a la celebración.
Nada, ha sido muy duro y se esperaba. Entonces ahora pues muy contentos, muy alegres que se acabe todo esto por fin. Muchos seres queridos perdidos y hemos aguantado. Yo trabajo en la hostelería y esperemos que volvamos a tener el mismo, lo de antes, ¿sabes? Igual, de a producir trabajo y que vuelva a ser como antes ya.
Pero el estar en la calle yo creo que es un derecho que en otros sitios ya se ha llevado a cabo, entonces es un derecho fundamental poder moverte libremente simplemente y en cuanto a eso pues feliz obviamente, son derechos fundamentales para las personas y por el resto pues cada uno que tenga su propia conciencia, ¿no? Pero bueno, eso es lo que pienso y feliz, contento, claro que sí.
Creo que está muy bien porque creo que tampoco tenga sentido el toque de queda, por ejemplo en Italia hay toque de queda hasta a las 10 y todo el mundo hace más o menos lo que quiera, así que no tenía mucho sentido.
Y hasta aquí las noticias. Volvemos ahora a Exilda.
para informar y alegrar a la familia cubana.
6:10 de la mañana y gracias a Alex Rivero por este boletín informativo, por mantenernos informados de las noticias de Cuba y del resto del mundo. Bueno, un saludito rápido para Bárbaro, que escribió cuando se terminó el programa el viernes pasado, y para Ángel, y por supuesto, muchísimas gracias a todos los que estuvieron en la sintonía y los que ya están despiertos escuchando tempranito y de mañana. Recuerden, como siempre les digo, que nos pueden escribir, el correo del programa es tempranitomartí@gmail.com. Hoy es lunes, comenzando la semana, y vamos a ver qué hay con las efemérides del día de hoy. Comenzamos por Cuba. Un día como hoy, del año 1908, comienza a publicarse la más famosa revista cubana, Bohemia. En el año 1869, en Guaymaro, Camagüey, es incendiada la sede del gobierno de la República en armas. En el año 1872, es nombrado el mayor general Ignacio Agramonte jefe de las villas, sin dejar sus obligaciones en Camagüey. En el año 2002, visita Cuba el expresidente Jimmy Carter. Seguimos con más noticias. Vamos a ver qué pasó en el mundo un día como hoy. En 1840, y esta efeméride es bastante interesante, en España se funda la Sociedad de Tejedores de Barcelona, el primer sindicato español. En el año 1869, todos sabemos la necesidad de que las personas se transporten de una forma o de otra. Bueno, en Estados Unidos se termina la construcción de la primera línea férrea que cruza de costa a costa mediante un simbólico clavo de oro. Quedaron unidos esos raíles de ferrocarril, adelantos que iban a resultar de suma importancia para colonizar todo el oeste. Eso lo hemos visto muchísimo en películas del oeste y películas antiguas. Esto ocurrió, señores, hace 151 años. En el año 1940, en el Reino Unido, Winston Churchill inicia su primer mandato. Para los amantes de los cómics, de esas revisticas con muñequitos, como les decíamos, esos son los cómics. Bueno, en el año 1962, acá en Estados Unidos, la empresa Marvel publica el primer número de la revista El Increíble Hulk. Eso después lo vimos en muchísimas películas. Ese hombre que se transforma y se vuelve de color verde y tiene esa cara tan agresiva. Bueno, ese era el Increíble Hulk. Después apareció en muchísimas películas, muchísimas películas animadas. Hoy es el Día Mundial de las Aves Migratorias, esas aves que van y vienen. Y también es el Día Mundial del Lupus. Una efeméride que se me quedó acá de Cuba, y es muy importante. En el año 2002, Oswaldo Payá Sardiñas, Tony Díaz y Regis Iglesias del Movimiento Cristiano Liberación presentaron el proyecto Varela en la Asamblea Nacional del Poder Popular de La Habana. Muchos cubanos firmaron este proyecto, el proyecto Varela, y muchos recordamos la figura de Oswaldo Payá Sardiñas. Vamos a ver esta efeméride. En tiempos del régimen nazi se quemaron un día como hoy en Berlín 20.000 libros de autores que figuraban en la lista negra. Libros que no se podían leer y libros que fueron quemados. Esa historia se volvió a repetir en muchísimos regímenes. Muchos libros que han sido prohibidos, muchos autores que han sido prohibidos y que no les han permitido, pues, leer a las personas los libros. Esto, nada, una efeméride que queda ahí. En el año 1497 inicia Américo Vespucio su primer viaje a las Indias, y también en el año 1499 pues publica en Europa las primeras cartas del Nuevo Mundo. Seguimos ahora con ciencia y tecnología, y esta es familia de ustedes. Yo creo que, bueno, a mí no me gusta echar mucha leña al fuego. Ciencia y tecnología con Carolina Morales.
¿Conoces el botón secreto que Apple añadió a su nueva actualización de software?
Hola amigos, yo soy Carolina Morales y les doy la bienvenida a Ciencia para Escuchar. Se trata de una nueva función que se llama Back Tap y que Apple añadió cuando lanzó su iOS 14, la última versión del software que opera sus teléfonos inteligentes. Back Tap se traduce como toque posterior, un golpe reverso que convierte todo el lomo de iPhone en un nuevo botón y ofrece a los usuarios nuevas maneras de interactuar con su dispositivo. Con solo golpear o pulsar con el dedo el lomo del teléfono una, dos o tres veces, dependiendo de cómo se configure, se abren atajos a funciones específicas. Puedes lanzar Siri, tomar capturas de la pantalla, abrir el menú de notificaciones, enviar un texto preprogramado o bloquear el teléfono entre más de una veintena de atajos que se pueden asignar. Hay que ir a la aplicación de configuraciones, de ahí pulsar en accesibilidad, ir a tocar y luego deslizar hasta toque posterior. Pulsa a doble toque o triple toque dependiendo de la acción que quieras configurar. Selecciona la característica, orden o atajo que quieras asignarle a la acción. Hay una lista de atajos que se abre. Pulsa toque posterior en la parte superior izquierda para salvarlo. Según las revistas especializadas, la herramienta funciona bastante bien teniendo en cuenta que tiene que distinguir entre un toque posterior voluntario y un toque accidental que puede ser producto de sostener el teléfono. En caso de que BackTap no te funcione, es posible que se deba al estuche protector, que puede ser demasiado grueso para detectar el toque. Según el sitio de noticias tecnológicas Verge, el nuevo botón borra la frontera entre el hardware y el software, permitiéndole al usuario hacer casi cualquier cosa que pueda imaginar. Yo soy Carolina Morales y te doy las gracias por estar allí. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
Para informar y alegrar a la familia cubana.
6:18 de la mañana, pues muchísimas gracias a mi colega Carolina Morales, pues por estas notas de ciencia y tecnología. Y vamos a hablar un poquito de esto, ya que estamos hablando de ciencia y de tecnología. Y esta fue una noticia que tuvo en vilo a muchas personas durante el fin de semana. Al final, bueno, tuvo más o menos un final feliz. Pero ustedes se imaginan que ande un cohete dando vueltas por todo el espacio y que no se sepa realmente dónde va a caer. Bueno, pues mantuvo en vilo este cohete chino a muchísimas personas, al mundo, porque se estaba aproximando a la Tierra y ni siquiera los expertos tenían claro dónde iba a impactar. ¿Por qué? Estos restos del cohete espacial chino se salieron de control, señores, se fueron de las manos. Y expertos y científicos de diversos países estaban barajando diferentes situaciones de dónde iba a caer, dónde iban a caer los fragmentos, y los lugares que de los cuales se estaba hablando eran Chile. Imagínate, los chilenos enseguida pegaron el grito en el cielo. Estaban los chilenos, podía caer en Nueva York, podía caer en Madrid. Así que hasta los españoles iban a coger un pedacito de fragmento o fragmentos completos de este cohete. Bueno, en Chile había mucha expectación, mucha. La gente estaba casi en pánico. Y todo se inició cuando el 29 de abril China celebró el lanzamiento de una cápsula para su estación espacial. Y bueno, todo estaba muy bien. Estaba planificado que el cohete retornara a la Tierra mediante un retroceso controlado. Es decir, ellos lo tenían todo amarradito, pero algo falló en el camino. El cohete se quedó ahí en la órbita del planeta Tierra girando de manera descontrolada. No se asusten, el cohete chino ya se desintegró y cayó sobre el Océano Índico. Entraron en la atmósfera terrestre. Este domingo cayeron al sur de la India, un lugar donde menos se pensaba que iba a caer, que era en la India. Bueno, pues ahí vino a caer los fragmentos de este cohete chino. terrible, que de momento lancen un cohete y que tú no sepas a dónde va a quedar. La mayoría, dicen los expertos, que la mayoría del cohete se desintegró totalmente, que cuando comenzó a atravesar la atmósfera terrestre, pues hasta ahí quedó. Y las coordenadas quedarían en torno a las Islas Maldivas en el Océano Índico, al sur de la India. Nada, señores. Muchas críticas ha despertado este cohete que fue lanzado, como les dije, la semana pasada. Expertos estadounidenses han criticado muchísimo el programa espacial chino y bueno, que permitieran el ingreso de un cohete tan grande y que no se supiera dónde iba a caer, en la cabeza de quién iba a caer o en la cabeza de quiénes iba a caer. Así que ya lo saben, para los que se enteraron de esta noticia, para los que no, bueno, aquí saben ya, este cohete se desintegró, cayó sobre el Océano Índico. Nada, cosas que pasan en este mundo, que usted se ponga a pensar acerca de un cohete que está por ahí dando vueltas y no sepa realmente dónde caer. Así que no le desea a nadie que le caiga un cohete en la cabeza, porque en algún momento puede pasar. Vamos a seguir hablando un poquito de esto, de tecnología. Yo les tengo varias noticias, varias cositas que hallé que tienen que ver con la tecnología y me llamaron muchísimo la atención. La vivienda, señores, la vivienda es una de las cosas más caóticas en cualquier, quizás, en varios países. Hay países donde está muy resuelto todo este problema de la vivienda, pero en países como Cuba, donde se prometió al inicio de la mal llamada revolución una vivienda digna para todos, todavía sigue siendo un dolor de cabeza. Pero la ciencia ha avanzado muchísimo, la tecnología ha avanzado muchísimo y me llamó la atención esto y dije, voy a compartirlo con los oyentes de Tempranito y de Mañana. Bueno, hacer una casa con una impresora en tercera dimensión ya es una realidad. Sí, les estoy hablando de algo que se puede hacer tan así. A ver, no es coser y cantar, porque esta es una empresa que se dedica realmente a esto, a hacer casas con impresoras en tercera dimensión. Estas máquinas, que despiden delgadas capas de plástico, metal, cemento y varios materiales, se van depositando una encima de la otra y producen estos objetos tridimensionales de abajo hacia arriba. Y en los últimos años estas impresoras se han usado para producir pequeñas cantidades de objetos, pero esto a pequeña escala, como repuestos de automóviles, como prótesis, cositas así. Pero esta foto que yo vi me llamó mucho la atención, porque sí, es una casa que ya está utilizando esta técnica de la tercera dimensión. Y hay una empresa que ya ha entregado 6 unidades y están en espera más de 25. No sé, bueno, el costo, señores, vamos a hablar de cuánto valen estas casas en tercera dimensión, en 3D. Están de alrededor de los $115,000 para arriba, pero bueno, los que saben de los agentes inmobiliarios están diciendo que esto es una manera de ayudar a tener una vivienda asequible y una vivienda, dice el hijo del productor, que si eso es en Hialeah o Coral Gables, eso es donde tú quieras. Porque el kit de la cuestión es que usted compra todo esto y ellos van y te instalan la casa en el lugar de la Tierra donde tú quieras. Ahora, si te la quieres llevar para Marte, ya no sé cómo va a ser el proceso, ¿no? Pero usted entra en arreglo con esta empresa se encarga de todo y va y le fabrica su casa donde usted quiere.
Cómprate una casa en Hialeah.
¿Por qué no en Hialeah, no?
Donde el tráfico todo el día.
Justamente.
Donde cada calle tiene 5 nombres. Donde cuando llueve y hace falta un bote, caray. Cómprate una casa.
El bote no es solo en Hialeah, ya en cualquier lugar de aquí de Miami tú te inundas, pero facilito. Además, para Hialeah no me voy porque viven ustedes dos y no quiero ser vecina de ustedes. Imagínate, si aquí tengo que soportarlo, si me mudo para el barrio de ustedes, van a querer ir a mi casa todos los días. Nada. Señores, casas en 3D, casas en tercera dimensión. Esta firma va y te lo hace. $115,000 sin incluir la instalación. No son casas muy grandes, pero tú puedes pedir un poquito más Y bueno, ahí ya entras en arreglo con esta empresa. Dicen que el costo es un 40% más bajo que el resto de muchas casas tradicionales de lugares, por ejemplo, como California. La mayoría de los módulos son ensamblados en la fábrica y después se llevan en camiones a las propiedades, es decir, al terreno que usted tenga, donde las van instalando con grúas. Y bueno, eso depende de lo que usted quiera y depende también de la calidad que usted quiera y del transporte que se utilice para llevar todos estos materiales. Así que, señores, nos volvimos locos en Cuba haciendo barbacoas, ¿verdad? Barbacoas para poder vivir, para poder aumentar un poquitico ese pedacito de casa o de terreno que teníamos, empezando que los materiales de construcción son carísimos y bueno, todo se complica un poco. Pero ya la generación de casas en 3D, en tercera dimensión, ya está ahí, señores. Solo es tener el dinero y solo es tener el deseo de tener una casa nueva y podérsela comprar. Así las cosas por el mundo. De un cohete a una casa 3D. Les he contado de todo hoy, bien tempranito y de mañana. Recuerden que nos pueden escribir a tempranitomarti@gmail.com. Recuerden además que estamos en la página de Facebook, Radio Televisión Martí. Ahí están todas las noticias de Cuba y el mundo actualizadas y sin censura. ¡No! Y sin censuras va a comenzar a llover aquí ya. Son las 6:26 de la mañana. Yo nunca había presentado a alguien con tanta alegría en mi vida. Lázaro Domínguez. Por favor. ¿Cómo que el caballero del tiempo?
Qué lindo, qué lindo.
Me has abandonado una semana.
Sí, pero una semana de sufrimiento.
Aquí he tenido que aprender que si las isobara, que si viene el viento por no sé dónde. Y nada, aquí me he complicado la vida. Bienvenido, welcome back.
Tú solo ves una semana sin ver una matica de mango. Oye, ¿verdad? No, para mí no está escrito eso.
Qué bueno tenerte de vuelta.
Volver a Miami.
Qué bueno tenerte de vuelta.
Estuve por allá por New Orleans. Wow. Está muy interesante. Le está diciendo la Fuente Viñores que mucho colorido, güey. Pero no, había que
porque tú estás como Carlos Oliva, no hay nada como Miami.
No hay nada como Miami.
Bueno, cuéntame.
Bueno, pues lo recordé con mucho cariño y pues vamos a saludar a Pablo y a Danilo, que están ahí en los controles y en la dirección. También un saludo afectuoso para Alex y para Jorge Jauregui. Sí. Oye, tienes tremendo equipazo.
Estoy rodeada de hombres valerosos.
De valeroso, tienes valor ahí por donde quiera.
Sí.
Bueno,
¿el tiempo?
Exilda, aunque la temporada de huracanes para la región del Pacífico no comienza hasta el 15 de mayo, en horas de la mañana del domingo, 9 de mayo, surgió la tormenta tropical Andrés al suroeste distante de las costas mexicanas, con vientos de 65 km/h y algunas rachas más fuertes. Andrés se está moviendo al noroeste a 10 km/h, pero debe inclinar su rumbo al oeste para mañana martes. Se espera que se debilite ligeramente esta noche, cuando tiene una presión de 1.005 milibares. Como siempre lo van a preguntar, el nombre de la primera el primer disturbio tropical que corresponde al Atlántico va a ser Ana, así que vamos a esperar por Anita aquí, pero recuerden que en el Atlántico no comienza la temporada sino hasta el 1 de julio. Bueno, Exilda, para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en horas de esta tarde, con algunas lluvias y chubascos, pero más frecuentes en zona del interior. Será una tarde calurosa, con las máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste, 10 a 25 km/h en la región occidental, del este al nordeste con igual velocidad en el resto del país. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, poco lea en el resto de los litorales. Hasta aquí, Exilda, el estado del tiempo.
Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita soundcloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Segunda media hora, acá 6:30 de la mañana, de tempranito y de mañana. Aquí estamos, seguimos los mismos de las 6 de la mañana, con menos sueño, yo sé, y con más deseos de seguir. Esto es un programa familiar. Ya yo estoy adoptada. Me adoptan. Mi adopción no cuesta tan cara. Mi adopción es fácil de resolver. Muy, muy fácil. Solo soy yo y una perrita salchicha. Más nadie. Más nadie. Gracias a todos los que están en la sintonía con Tempranito y de Mañana. Escriban, por favor, y pueden llamar. Pueden llamar. Déjame buscar el papel este que es de Jacomino. De ese señor no quiero ni hablar, pero sí, aquí le están preguntando por él. Él dice que regresa pronto. Está como el tema musical: me voy, pero vuelvo pronto. Pueden escribir, pueden llamar, señores, disculpen, al 305-437-7118. Ahí está el productor Pablo Fuentes y les va a responder con muchísima amabilidad. También recuerden que nos pueden escuchar en SoundCloud. Estamos también en la página de Martín Noticias y nos pueden escribir al Twitter del programa, que es @tempranitomartí. Ya les he dicho mil maneras donde nos pueden hallar. Y como dice mi querido Jaco, si no nos pueden escuchar muy bien, pues denle la vuelta al cero. Recuerden, ahorita les hablé del cohete, les hablé de las casas en construcción 3D en tercera dimensión. Se lo iba a decir en inglés, en tercera dimensión. Así va el mundo, señores. Pero ¿cómo va el mundo realmente? Eso lo sabe Alex Rivero. Alex Rivero, que tiene las noticias.
Muchas gracias, Hilda. Vamos directamente a las informaciones. Ante un nuevo video publicado por el régimen cubano del artista Luis Manuel Otero Alcántara, la periodista independiente María Matienzo recordó cuáles son las tres exigencias que el líder del movimiento San Isidro hizo con su huelga de hambre y sed antes de ser ingresado en el hospital Calixto García. Matienzo considera que parte de la estrategia del régimen es publicar videos de Alcántara en el hospital y de esta manera lograr que los cubanos pierdan el verdadero foco de la protesta del artista independiente. Otero Alcántara fijó tres demandas al régimen cubano. Número uno, eliminación del cerco policial que le rodea desde hace tres meses. Número dos, devolución de sus obras de arte e indemnización correspondiente por el daño que les ha ocasionado. Y número tres, respeto al ejercicio de las libertades artísticas de manera plena y de todos los artistas cubanos. La comunicadora Matienzo independiente Matienzo dijo que detenerse en un análisis cinematográfico de los videos del régimen es seguir el guión que la dictadura ha impuesto. El régimen cubano pretende acusar al opositor y enfermo VIH-Sida Michael Herrera por los supuestos delitos de desacato y atentado. Herrera, cuyo juicio fue suspendido el pasado 3 de mayo, espera una nueva fecha para ser procesado, según dijo a Radio Martí.
Luego, el juicio estaba previsto que se realizara en el Tribunal Municipal el 10 de octubre, el lunes pasado, y me lo suspendieron. La secretaria del tribunal nos mandó entrar a todos los implicados, el policía que me acusa y las personas que lo apoyan y las personas que fueron apoyadas a mí, abogado y demás. No, en la sala, el presidente nos comunicó a todos los presentes ahí que nuevamente se nos iba a informar para la realización del juicio a una fecha que todavía no tenían prevista. Ni tenía fecha señalada, que lamentaban haber molestado, esa fue la excusa que dio, que al parecer no, pues dice el presidente de la sala que uno de los testigos que ellos citan de oficio, esa fue la frase que él utilizó, estaba contagiado con el coronavirus y hasta tanto no se normalizara la situación con la persona esa, que no sé a quién se refirió, porque yo creí que todos los testigos eran las tres personas que apoyan al policía, que la seguridad estaba mandando a que me acusara, más las personas que están diciendo la verdad de lo que ocurrió, que son vecinos ahí del pasillo, donde yo resido y ocurrieron los hechos. No me han dicho nada más, el abogado no tiene información tampoco, simplemente que hay que esperar que ellos avisen para otra fecha que se va a realizar el juicio. Es todo lo que sé. Y las palabras que utilizó el presidente de la sala, hasta nuevo aviso, se la va a notificar debidamente y el juicio se va a realizar en un día aún por señalar.
Herrera Bones, integrante de la Unión Patriótica de Cuba, fue llevado a prisión en abril de 2020 y pasó 7 meses sin ser llevado a juicio en la prisión para pacientes con VIH-Sida en Guines, provincia de Mayabeque. El opositor fue arrestado por discutir con un policía que vestía de civil y no se identificó y que trataba de poner fin a una protesta pacífica por un apagón en San Miguel del Padrón, en la capital cubana. La congresista estadounidense María Elvira Salazar denunció la agresión física cometida el sábado por el periodista del noticiero de televisión cubana Humberto López contra la activista y ex fiscal Yailis Torres Cruz, integrante de la Unión Patriótica de Cuba. SOS Cuba, el esbirro castrista Humberto López acaba de golpear salvajemente a una activista de derechos humanos, dijo Salazar en Twitter. Este abusador de mujeres debe enfrentar las más severas consecuencias y nunca debe recibir visa americana, afirmó la legisladora cubanoamericana de la Florida. Asimismo, la legisladora federal compartió un Twitter del líder de la UMPACO, José Daniel Ferrer García, quien resaltó textualmente: Humberto López, el aborrecible periodista de la televisión del régimen de Miguel Díaz-Canel, agredió hace unas horas a la activista Yailis Torres Cruz. Este fin de semana, varios miles de peruanos desfilaron por las calles en Lima pidiendo no votar por el comunismo, defender el modelo económico y evitar que su país se convierta en Cuba o Venezuela. Desde la capital peruana, la agencia de noticias Reuters envió este informe.
¡Comunismo no! ¡Democracia sí! ¡Comunismo no!
No queremos un totalitarismo como Venezuela, como Cuba, de ninguna manera. Queremos democracia y la única persona que nos queda con democracia en este momento es Keiko. Vamos a votar por Keiko.
¡Viva la democracia! ¡Viva, ¡viva la libertad!
Nos han puesto en esta disyuntiva de un maoísmo que nos lleva a ser Venezuela, Cuba, Norcorea, de lo peor. O una alternativa que yo sé que tiene, tiene antivoto, lamentablemente. ¿Ya? Pero no queda otra. No queda otra. Por el bien del Perú, no votar blanco, no votar viciado.
Para decirle no al comunismo, para decirle no al terrorismo.
La Unión Europea respondió a Estados Unidos sobre el tema de la liberación de las patentes de vacunas anti-COVID al pedir hacer propuestas concretas y poner fin a la prohibición de la exportación de vacunas y sus componentes. Desde Oporto, Portugal, la AFP envió este reportaje.
Los europeos consideran que la producción y la exportación de vacunas en las fábricas existentes es el mejor medio para responder rápidamente a la demanda mundial, y denunciaron que británicos y estadounidenses eligieron reservar su producción para su propia población. La Unión Europea es la farmacia del mundo y está abierta al mundo. Hasta la fecha, en la Unión Europea se han producido 400 millones de dosis de vacunas, y el 50% de ellas, 200 millones de dosis, han sido exportadas a 90 distintos países del mundo, así que invitamos a otros a hacer lo mismo. El gobierno de Joe Biden sorprendió con su apoyo a la liberación de patentes para vacunas contra el COVID-19 con el fin de acelerar la producción y la distribución a los países pobres. Pero las naciones europeas, donde se encuentra buena parte de las plantas productoras de las farmacéuticas, sostienen que el asunto no es tan sencillo, ya que la producción de vacunas requiere tecnología y especialización. El asunto de las patentes, por supuesto, juega un papel central y nuevamente he dejado claro que no creo que suspender las patentes sea la solución para fabricar vacunas disponibles para más gente. India y Sudáfrica, dos países en desarrollo fuertemente golpeados por la pandemia, presentaron la iniciativa para suspender temporalmente las patentes ante la Organización Mundial de Comercio, que fue rechazada inmediatamente por los laboratorios farmacéuticos.
Y hasta aquí las informaciones.
Tempranito y de mañana, para
informar y alegrar a la familia cubana.
6:40 minutos de la mañana, así que muchísimas gracias a Alex Rivero por estarnos ofreciendo este boletín informativo acá en Tempranito y de Mañana. Vamos a hablar un poquito. ¿Ustedes han escuchado el tema ese musical, Yo Quiero Tener Un Millón de Amigos? ¿Tú quisieras tener un millón de amigos, Viñoli, o solamente ya un millón de amigos realmente? Ah, okay. Mira este artículo y escucha bien. Tú y los oyentes que están ahí que piensan que tienen muchísimos amigos o que quieren tener muchísimos amigos o que tienen un límite de amigos también. A veces decimos amigos solo se pueden contar con los dedos de las manos. Muy pocos son amigos realmente en las buenas y en las malas. Tenemos muchísimos conocidos, pero el término amigo, la amistad esa como tal, hay amigos que, como digo yo, arrastramos desde el preescolar y esos amigos son muy valerosos, son muy buenos porque nos han aguantado villas, castillas y no sé cuántas cosas más. Nos han acompañado en cosas buenas como cumpleaños, pero también en desgracias. Cuando hemos llorado, pues hemos tenido ahí un hombro. ¿Por qué estoy hablándoles de esto y por qué me acordé muchísimo cuando estaba leyendo esto de la canción Yo Quiero Tener Un Millón de Amigos? Bueno, porque este estudio salió en el New York Times y dice que producto a la pandemia, y yo digo, pero ¿cuántas cosas vamos a tener producto a la pandemia? Bueno, producto a la pandemia tenemos menos amigos. ¿Por qué? Bueno, esto tiene que ver con unas investigaciones que ha hecho un psicólogo evolutivo que se llama Robin Dunbar, y él está reflejando en este estudio que los seres humanos tienen capacidad cognitiva para albergar, Viñolis, ¿cuántos amigos tienes tú? ¿Un millón? No. No, tú si acaso tienes 6 amigos íntimos, a eso llega. Está de 2 a 6 amigos, pero amigos de estos con los que tú puedes hablar cualquier tema, amigos de estos que no te van a reprochar nada, amigos que te quieren de tal manera que son capaces de decirte lo que estás haciendo bien y lo que estás haciendo mal. Esas son las personas del nivel superior de tu red social, por las que tú sientes mayor afinidad y cariño y con los cuales tú interactúas más diariamente o semanalmente. Para mantener una amistad hacen falta muchísimas cosas, no solamente que sea del lado acá, sino que la otra persona también se sienta amiga y sea capaz de compartir. Sabes que también se incluye en este grupo de amigos a tu pareja sentimental, que quizás también puedas incluir un par de familiares. Bueno, a veces dejas de hablarle a la gente o simplemente hayas una persona que sustituye a la amiga anterior o al amigo anterior. Pues bueno, señores, dice este estudio que es probable que la pandemia también esté agudizando las decisiones que tomamos sobre quién de verdad nos agrada, con quién de verdad queremos compartir estos momentos y dejamos de lado a esas personas que no nos caen tan bien. Y también, bueno, añadimos al círculo este de amistades a alguien que te cae un poco bien y que te conviene tenerlo también de tu lado. La amistad es un poco complicada, pero con esto de la pandemia dicen que esos amigos convenientes, la mayoría de esos amigos convenientes que quizás hayas conocido en una salida especial porque te lo haya presentado un buen amigo y te diga, mira, esta es buena persona, también puede incorporarse al círculo de amistades. Bueno, eso se va a ir evaporando, se ha ido evaporando, sí, como humo así, muchísimo durante la pandemia. ¿Por qué? Porque ya tú vas perdiendo el contacto con estas personas. Recuerden que casi no podemos, bueno, al principio el confinamiento fue más extremo, nos teníamos que quedar muchísimo en casa, dejamos de hacer muchísimas labores sociales que hacíamos, dejamos de ir a bailar, dejamos de ir a una barra, dejamos de irnos a ver en un parque, los parques estaban cerrados, todo el mundo estaba en su casa, la epidemia estaba en pleno apogeo, y ahí fue donde realmente nos dimos cuenta de quiénes eran verdaderamente los amigos. Nada. Dicen que reemplazamos la amistad de las amistades, esas que tenemos, las vamos reemplazando cada 5 o 7 años, como si fuera un carro, señores, cada 5 o 7 años, que hay gente que lo cambia. Bueno, pues las amistades también se van cambiando cada 5 o 7 años. ¿Por qué? Cambian los intereses, las personas cambian, comienzan a confluir diferentes aspectos. Hay quien se muda de ciudad, hay quien se va del país, no se siguen viendo, no tienen una manera de volverse a relacionar, y ahí la amistad pues va cayendo muchísimo. Es decir, solo la mitad de los que creemos que son los amigos sienten lo mismo por nosotros. Nosotros pensamos que todo el mundo nos quiere. No. Ni nosotros queremos a todo el mundo, ni todo el mundo nos quiere por igual. La amistad, señores, es cosa seria. Y de esto voy a seguir hablando más adelante porque me encanta el tema. La amistad para mí es nada, es un tesoro. Tengo muy buenos amigos y llegan a más de 6, sí. Ahora nos vamos con este segmento, Tu Salud en Tus Manos, con la doctora Maritza Fuentes.
Hola, ¿qué tal mi gente linda? Soy su doctora Maritza Fuentes y esto es Tu Salud en Tus Manos. Estoy segura que usted ha escuchado hablar muchísimas veces acerca de la resistencia a los antibióticos que cada vez se hace más frecuente. Y es que durante décadas hemos abusado del uso y las indicaciones de los antibióticos. Muchas veces se confunde la necesidad por la cual se debería en realidad indicar antibióticos, que no es por un virus, ni por un catarro, ni por una gripe, ni por un simple dolor abdominal, sino que antibióticos se deberían indicar única y exclusivamente cuando haya comprobación de que hay una infección causada por bacterias. Hoy en día prácticamente todas las personas constituimos un eslabón en la cadena de transmisión de antibióticos y de bacterias resistentes a los antibióticos en el medio ambiente. Y esto es así porque prácticamente todo lo que ingerimos, comenzando por el agua que bebemos y pasando por los alimentos de origen animal y vegetal, pueden contener residuos de antibióticos o bacterias resistentes a antibióticos o sus genes. Los adquieren bien por la contaminación o porque se encuentren naturalmente en los alimentos o bien porque se les ha añadido en el proceso de elaboración, que aquí es donde es más peligroso el asunto. Los residuos de antibióticos en alimentos muchas veces se añaden en el proceso de elaboración. Las normativas europeas y las estadounidenses definen los residuos de antibióticos como sustancias farmacológicamente activas, ya sea el principio activo, sus productos o de degradación de sus metabolitos, que permanecen en el alimento obtenido a partir de animales a los que se les ha administrado este fármaco, o sea, este antibiótico, para evitar entre ellos la infección. En principio, los productos de origen animal no deben ser consumidos hasta que el animal haya metabolizado estos medicamentos. Hay un tiempo establecido entre la administración y el sacrificio del animal para entonces ser consumido por los seres humanos. Pero aún así, es posible encontrar residuos en carnes, huevos, pollos, aves en general y leche. También se han encontrado residuos de antibióticos en alimentos de origen vegetal e incluso en el agua que sale del grifo, como decimos los cubanos, el agua de la pila. La presencia de residuos de antibióticos utilizados en veterinaria, en alimentos, está limitada por normativas establecidas por muchas autoridades en varios países del mundo. Y me estoy refiriendo sobre todo a los países europeos. Ellos establecen las directrices a aplicar y cada país miembro de la Unión Europea debe adecuar su normativa ajustada a esas directrices. En general, cada vez que aprueba un antibiótico u otro tipo de medicamento de un uso veterinario para animales de consumo humano, debe de pasar una serie de análisis y evaluación de riesgos. Debo decirle que en Europa esto está mejor controlado que en Estados Unidos. A veces queremos evitar el consumo de alimentos y vegetales que nos transmitan a nosotros estas partículas de antibióticos que estamos consumiendo sin darnos cuenta, pero muchas veces es imposible. Por eso es que mi sugerencia es que trate de recibir la menos cantidad de antibióticos como medicamentos posibles, porque ya hay alimentos en los cuales no lo podemos evitar. Soy su doctora Maritza Fuentes y esto es Tu Salud en Tus Manos.
Muchísimas gracias a la doctora Maritza Fuentes por estos comentarios de salud. Recuerden muy bien lo que dice ella, tu salud está en tus manos. Y me parece que también es saludable tener buenos amigos, tener buenas relaciones, ¿no? Cuando hay como nubarrones en las relaciones humanas, pues tu salud también lo siente. Estaba hablándoles a ustedes, estaba comentándoles acerca de este estudio que salió en el de New York Times y que habla de que tenemos menos amigos a causa de la pandemia. tenemos muy pocos amigos a causa de la pandemia, que el número de amigos se ha reducido muchísimo, dice este estudio, porque, nada, usted tiene que mirar ahora y ver por quién usted hizo todo el esfuerzo durante la pandemia, por quién usted fue capaz de, no sé, ponerse dos mascarillas, guantes, a pesar de todo, y de ver a ese amigo. Eso es lo que dice este estudio. Dice que las amistades también van cambiando porque los vínculos sociales también se han ido como que acortando un poquito más en medio de todo esto del COVID-19. Las reuniones se han ido acortando, las visitas familiares también. Hay quienes están en otros países y no los hemos podido ver, ni ellos han podido llegar hasta nuestras casas por medio de todas las contraindicaciones de viaje que han existido. Este profesor de la Universidad de Ohio, él ha tenido conversaciones muy interesantes con personas que tienen de 5 hasta 100 años, dice él, y ha hablado sobre la amistad. Ha descubierto que la gente tiene expectativas similares cuando se trata de tus amigos. Tú quieres, como les dije al inicio, tú quieres que esa persona a la cual tú quieres muchísimo, que tú la consideras tu amigo, pues que te mire de la misma forma. Si no cumplen tus expectativas, tú haces así y las apartas a un lado. Ahora, si siguen cumpliendo tus expectativas, tú las mantienes. Y él dice esto, tenemos que examinarnos muchísimo con quienes hemos mantenido el contacto durante la pandemia, a quienes te has arriesgado a ver en un momento dado porque significa mucho para ti. Él explica que los amigos no surgen de la nada, los amigos no surgen como planticas, ¿no? Y si son planticas, hay que echarle un poco de agua, hay que darles sol, hay que darles cariño, hay que darles amor, hay que esforzarse. Y parte de eso es darte cuenta de quiénes te hacen sentir cómodo y conectado y quiénes en algún momento te están haciendo sentir agobiado e incómodo, como esos tacones de aguja, esos tacones que nos ponemos o esos trajes de negocios que les aprietan muchísimo a los hombres y que no les gusta ponerse nada. La amistad, señores, es cosa seria. La amistad es cosa que hay que mirar muy bien. No he terminado con el estudio es larguísimo, lo siento, más adelante voy a seguir hablando de la amistad con ustedes, no sé si, ya tengo un buen amigo de tempranito y de mañana, Edemio Navas, muy buenos días por supuesto para hablar de deportes.
Buenos días, Exilda.
Buenos
para
días.
Para todos nuestros amigos estudiantes. Buenos días, bueno, comenzando hoy lunes, vamos a hablar de deportes. Como siempre, a nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella le interesa. Bueno, señores, este último sábado por la noche, el super pesado guantanamero Fran Sánchez continuó con una positiva progresión. Llegó a 18 éxitos profesionales aquí en Estados Unidos, de los cuales archiva 13 éxitos por la vía del knockout. Peleó este último fin de semana en Arlington, y bueno, mostró una buena técnica y excelente esquiva el guantanamero. Se enfrentó con un veterano pugil dominicano, Nayi Aguilera, quien tiene gran experiencia a nivel profesional y se ha enfrentado con peleadores que aparecen entre los mejores del mundo en la clasificación mundial. El físico de Aguilera no le acompañó durante los 6 rounds ante Sánchez. El cubano dependió mucho de los jacks de izquierda y también de su potente pegada con ambas manos, además de su velocidad y buenos movimientos de cintura, sobre todo esa velocidad de manos. Indudablemente, el peleador cubano ganó los 6 rounds de la votación. Los 3 jueces se fueron por el cubano 60-56. En el round 6, el guantanamero Fran Sánchez Faure le llegó con una derecha en forma de swing al peleador dominicano, quien protestó la decisión del árbitro, quien paró el pleito. Fue un golpe realmente detrás de la oreja derecha. Con ese éxito, Sánchez avanzó en las clasificaciones de Box Record, que tienen como líder a Tyson Fury de Gran Bretaña. El sueño de Faure es darle una corona mundial profesional a su familia, y por supuesto su pueblo de Cuba, lo más probable que ya en los próximos años. Y bueno, en ese cartel en Texas, efectuado, reitero, este último sábado, ganaron sus pleitos Elvin Soto, Cristian Gómez, Marc Castro y el mexicano Saúl El Canelo Álvarez, quien superó por nocaut técnico al británico Billy Joe Saunders. En cuanto al fútbol de España, señores, los cuatro equipos que ocupan los primeros lugares en la Liga de España, bueno, jugaron entre sí este último fin de semana durante el sábado y domingo. Y qué casualidad, los cuatro empataron sus partidos. El sábado el Barcelona empató a 0-0 con Atlético de Madrid, en tanto ayer domingo el Real Madrid empató a 2 goles con el equipo de Sevilla. El Atlético se mantiene en primer lugar en la Liga de España con 77 puntos, 75 para el Real Madrid y bueno, también la misma cifra para el Barcelona, mientras que el Sevilla aparece con 71 cartones. Y bueno, Giancarlo Stanton, exjugador de los Marlins de Miami, decidió el partido ayer domingo con un sencillo ante Brad Hand en la novena entrada y los equipos Yankees de Nueva York derrotaron 3-2 a los Nacionales de Washington. Esta fue la segunda vez consecutiva que el equipo de los Yankees dejó en el campo al equipo de Washington, que ganó la última Serie Mundial en el 2019. La victoria fue para un zurdo cubano, el holguinero de Cayo Mambí, ahí en el norte de Holguín, Harold Chapman. Vino de relevo y bueno, ponchó un bateador, le conectaron sencillo y como Stanton dejó el campo al equipo de Washington, bueno, la victoria le correspondió precisamente al zurdo Holguín, Harold Chapman, que ahora tiene 2 victorias sin derrota como relevo y se mantiene con una efectividad intacta 0.00. Tremenda labor la que está realizando actualmente el cerrador del equipo de los Yankees, Harold Chapman. Por su parte, el Boston ayer domingo derrotó 4-3 a los Orioles de Baltimore. Los Mets 4-2 Arizona. Lo ganó Jacob deGrom y lo salvó Díaz. El Milwaukee le ganó a los Marlins de Miami en extra inning en 10 entradas. Los Medias Blancas de Chicago superó a los Reales 9-3 y bueno, Houston 7-4 a los Azulejos de Toronto. Por su parte, el Colorado perdió ante el San Luis 2-0. Pittsburgh dispuso de los Cachorros 6-5. Texas le ganó 10-2 a los Marineros de Seattle y San Diego 11-1 al San Francisco. Y bueno, en el caso de Adonis García, continúa imparable. Después estaremos hablando y ampliando el tema de la actuación de los peloteros cubanos en las Grandes Ligas en la jornada de ayer domingo. Los Angelinos, en un partido entre equipos de Los Ángeles, le ganó a los Dodgers 2-1. El Oakland perdió ante el Tampa 4-3 y bueno, Atlanta que dispuso al Filadelfia 6-1. Hoy lunes un total de 6 partidos y bueno, el Boston estará jugando contra el equipo de Baltimore. Los líderes, bueno, Boston, Chicago, los Medias Blancas y Oakland, la Liga Americana, y en la Nacional, los Mets, San Luis y San Francisco. Bueno, gracias también a los dos Fuentes, Fuentes Viñoli y Fuentes Cortés. Así que más deportes a las 7:52. Buenos días.
Ayuda a detener el coronavirus. Haz los 5. Sí, los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. 1. Las manos. Lávate las manos frecuentemente. 2. El codo. Úsalo para proteger la boca y la nariz cuando toses. 3. La cara. No la toques nunca, si no es necesario. 4. Distancia. Mantén el distanciamiento social. No te acerques a otras personas a menos de 2 metros. Y 5. La casa. Permanece en tu casa y no salgas si no es necesario. Haz los 5. Los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. Un mensaje especial de la Organización Mundial de la Salud y esta Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Mantente informado en los 1180 AM, en nuestras frecuencias de onda corta, nuestros medios sociales, nuestra aplicación para Android o iPhone y a través de radiotelevisionmartí.com.
Venezuela hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano.
Venezuela Hoy, conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Vamos a analizar el tema Venezuela, vamos a analizar por qué Venezuela se ha convertido en un tema importante para los Estados Unidos.
Venezuela Hoy, lunes, miércoles y viernes a las 11:30 de la mañana, por las ondas de Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
De la mañana, seguimos acá en Tempranito y de Mañana. Ya es la tercera media hora del programa. Ahorita les estaba hablando de los amigos. Bueno, pues gracias a esos buenos amigos y esos oyentes fieles de Tempranito, gracias a Bárbaro, que acaba de escribir y dice: muy buenas mañanitas. Así que gracias, dice que el programa es su despertador. Gracias, Bárbaro, por escucharnos. Y bueno, sí, yo sé que muchas personas en casa de Jacomino están deseosas porque él retorne acá al programa, porque aguantarlo a él no debe ser nada fácil. Nada, aquí lo vamos a estar esperando. Yo pienso que ya esta semana esté de vuelta. El día exacto, no sé, pero que esté de vuelta. Él es así. Hay que dejarlo ser feliz también. Nada, y se merecía el descanso, nada. Gracias a ustedes por escribirnos. Recuerden que pueden hacerlo también a tempranitomarti@gmail.com, que nos pueden seguir también en la página de Facebook de Radio Televisión Martí, y ahí se va a poder mantener actualizado de las noticias de Cuba y el resto del mundo, por supuesto, sin censura. Del lado allá del cristal sigue ese dúo dinámico, hijo y papá, papá e hijo, Pablo Fuentes Viñoli y Danilo Fuentes Cortés. Ahora nos vamos ya a las noticias con mi colega Alex Rivero.
Gracias, Exilda. Estas son las informaciones. En Facebook, la plataforma cubana Yo Sí Te Creo denunció este fin de semana un nuevo feminicidio en la isla, el asesinato de Yelena Rivero Rivero el pasado 30 de abril en la ciudad de Santiago de Cuba, tras ser agredida por su expareja con un machete. La joven, una maestra de 24 años de edad, era profesora del semi-internado Manuel Ascunce Domenech, antiguo La Siberia, cerca de la Universidad de Oriente, según manifestó a esa agrupación feminista el periodista santiaguero Erasmo Roldán. El comunicador Roldán informó que la maestra de sexto grado había sido agredida por su expareja con un machete, causándole la muerte. El comunicado de Yo Sí Te Creo en Cuba añadió que Rivero fue atacada cuando salía de ese centro educativo y que su expareja también trabajaba en la escuela. El comunicador independiente cubano Joé Suárez, que participó hace unos días en el primer Festival del Periodismo del Caribe, denunció en ese foro la violencia política en contra de activistas de derechos humanos, periodistas independientes y opositores en la isla. Karen Caballero informa.
El periodista independiente Joé Suárez participó como representante cubano en el primer Festival de Periodismo del Caribe, celebrado en el marco de la Feria Internacional de la Lectura Yucatán, que dedicó la jornada a analizar la violencia en la región. El joven periodista independiente abordó el tema de las armas de fuego en Cuba bajo el castrismo.
A medida que pasaron los años 60, las armas fueron recogidas por el régimen, también como una manera de privar a los ciudadanos de luchar por sus derechos por la vía armada.
Además de Joé Suárez, participaron en la conferencia virtual la periodista Diana López Zuleta de Colombia y sus colegas Jacobo García de España y el comunicador mexicano y moderador del conversatorio Paul Antoine Matos.
También el tema de que esto no solo es para quienes cubren violencia, sino para quienes cubren tipo de esfera de la sociedad en Cuba. es el tema del no reconocimiento por parte del Estado de la prensa fuera de su égida. Es decir, los periodistas que no están nucleados en televisoras, en radioemisoras o periódicos o revistas digitales en manos del Estado son para el Estado mercenarios, gusanos, son personas que son traidores a la patria. Y esto, por supuesto, coarta el ejercicio de la libertad de expresión, no solo porque siempre lo vemos desde el lado de los periodistas, pero también de quien puede, de la fuente que puede denunciar a través de la prensa independiente alguna arbitrariedad del Estado, alguna situación de violencia en su contra. En Cuba la principal violencia que se ejerce es de tipo política. Eso quiero dejarlo claro. El signo político es lo que marca la violencia en contra de los ciudadanos. Hay arrestos constantemente, hay 140 personas que están presos, que son presos políticos. Se tortura también en el ámbito psicológico y también en el físico a aquellos que estamos en contra del régimen.
Karen Caballero, Radio Televisión Martí.
Cuba reportó el domingo 1.069 nuevos casos de COVID-19 y otros 10 fallecidos por la enfermedad, según el parte del Ministerio de Salud Pública que ofrece las cifras al cierre del día anterior. Cuba, afectada desde finales de año pasado por un tercer brote de coronavirus, acumula 115.981 contagios confirmados y 732 fallecidos. Se encuentran ingresados 1.359 pacientes, 5.830 confirmados activos, 51 de ellos críticos y 76 graves. 3.260 personas son síntomas sospechosos y 14.269 bajo vigilancia. La Habana, que se mantiene como el epicentro de la pandemia, registró 680 nuevas infecciones, más de la mitad de las registradas en las últimas 24 horas en el país. Le sigue Santiago de Cuba con 73 y Camagüey con 41. Pese a un toque de queda nocturno y otras medidas, la escasez provocada por la crisis económica obliga a las personas a salir a la calle para comprar productos básicos y realizar largas colas, observa la agencia EFE. El presidente de Colombia, Iván Duque, exigió este fin de semana el fin de los bloqueos de vías que se han multiplicado en el marco de las protestas masivas de los últimos días contra sus políticas y que han sido reprimidas en varios puntos del país. Desde Bogotá, un equipo de la AFP envió este resumen de la situación que vive ese país.
Yo creo que todos tenemos que levantar nuestra voz y decir sí a la conversación, sí a construir, pero definitivamente no a los bloqueos, porque los bloqueos no son pacíficos, le están alterando los derechos a otra persona.
El mandatario pidió el cese de esas acciones ante el desabastecimiento que afecta a varias ciudades, principalmente de combustibles, medicamentos y alimentos.
Hoy lo que Colombia necesita es volver a trabajar, vacunarse, abrir oportunidades, y nosotros estamos abiertos siempre a escuchar a todos y construir.
Duque tendrá un primer encuentro con los jóvenes que se manifiestan en las calles y que son la cara más visible del malestar social frente al gobierno conservador. El mandatario también pretende reunirse con partidos políticos, jueces, medios de comunicación y comité del paro, que reúne a varios sectores inconformes, que piden un cambio de ruta en un país golpeado por el repunte de la violencia y la crisis económica que desencadenó la pandemia.
Nos afecta a nosotros, claro, porque nosotros estuvimos sometidos a la ciudad y por tanto también tenemos que vivir lo mismo que vive la ciudadanía común, ¿sí? Y nos afectan los impuestos, nos afectan la canasta familiar, nos afecta a todos. Entonces, pues acompañamos y damos nuestra mano para participar y acompañar a todo el pueblo que quiera movilizar.
El gobierno denuncia que en las protestas se han infiltrado grupos armados como disidencias de las FARC y la guerrilla del ELN. Las manifestaciones dejan 26 muertos y cientos de heridos, además de graves denuncias contra la fuerza pública por la represión en algunas ciudades.
Desconfianza es la percepción que tienen los venezolanos ante el nuevo Consejo Nacional Electoral. En Caracas, Aymara Lorenza recogió diversas reacciones de ciudadanos, así como de analistas, sobre esta noticia.
El régimen de Maduro logró su objetivo, creó un nuevo Consejo Nacional Electoral a su medida. Venezolanos dijeron a Radio y Televisión Martí lo que piensan de esta ilegítima designación a manos de la Asamblea Nacional controlada por el chavismo.
Es apenas una manera de maquillar la forma de proceder de la Asamblea Nacional ilegítima. No creo que vaya a cambiar nada.
Es un total fraude, ya que fue elegido por una asamblea ilegítima que no es reconocida en casi ningún país del mundo. Por lo tanto, las decisiones que tome no tienen ninguna validez.
Sí, creo que es
importante hacer esfuerzos en el país para que las personas, los ciudadanos, retomen nuevamente confianza en el voto y lo vean como una herramienta y un mecanismo para la participación.
La designación ha generado reacciones encontradas en la comunidad internacional.
Yo me imagino que a algunos gobiernos pues les parecerá que sí, que está bien que tengamos un nuevo CNE, otros pensarán igual que yo, que es solamente algo para maquillar.
Vemos la posición de España, en la cual establece que es un primer paso, pero también vemos la posición de la OEA, que es un organismo internacional regional, el cual establece que no es suficiente, que se necesita un acompañamiento electoral, que no hay condiciones, etc. Entonces podemos ver cómo se van a orientar los diversos actores y cómo van a utilizar esto como una carta de negociación.
Y no creo que la postura de la comunidad internacional vaya a cambiar, a menos que si haya una negociación real donde se establezcan condiciones reales para que las personas puedan participar en un proceso electoral que incluya la elección de un nuevo presidente de la República.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Hasta aquí las noticias. Regresamos ahora a Exilda y Tempranito y de mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:10 de la mañana. Muchísimas gracias a mi colega Alex Rivero por este boletín de noticias. Seguimos acá en Tempranito y de mañana. Quiero saludar ahora a Félix Navarro, a Ángel, mi ángel de la guarda, que escribió el viernes cuando estábamos terminando, y a Bárbaro, pero no dije porque ellos habían escrito al programa. Ellos estaban felicitando a las madres cubanas por el día de ayer. Bueno, un saludo también para todas ellas desde acá, desde Tempranito y de mañana. Les estuve hablando hace un momentico de las amistades, de cómo se han ido perdiendo con todo esto del COVID, cómo los tiempos cambian, y no solamente por el COVID. Yo creo que quizás porque vamos madurando un poco y vamos dejando a un lado ciertas personas que ya vemos que no nos aportan, y también ellas nos van dejando de lado a nosotros. No vamos a pensar que somos moneditas de oro tampoco para caerle bien a todo el mundo. Pero voy a concluir ya con lo que queda de este estudio para que ustedes estén claros de que a veces perdemos amistades por muchísimas razones, dice el estudio este. A veces las perdemos porque queremos, o simple y llanamente porque nada, porque la vida es así de complicada. Pero la pandemia, dice este estudio, ha influido muchísimo en que usted haya dejado de tener ciertos amigos o de que se hayan apartado ciertos amigos en su vida. Y bueno, dice que esto no es motivo ahora para, bueno, para volvernos locos, que nos queda mucho todavía y que podemos seguir aumentando el círculo de amistades, que nunca va a llegar a un millón como los que tiene Viñoli, pero sí van a ser unos cuantos y van a estar ahí a su lado. ¿Saben qué? Dicen que cuando terminen la pandemia, dicen que allá en el año, luego de la pandemia, cuando terminó la pandemia de la gripe de 1918, pues se desató como un periodo de locura, ¿no? Donde todo el mundo comenzó a salir desenfrenadamente de sus casas y todo esto. Dicen que no se sabe qué va a pasar cuando termine esta pandemia del COVID-19, si va a ser un periodo similar, así como de locura y fiesta, similar al de los locos años 20, cuando terminó la gripe de 1918. Pero bueno, dicen que hay razones para creer que la historia quizás no se repita, porque la época en la que vivimos sí ha sido definida, señores, por el narcisismo, el ajetreo frenético. Vivimos una vida muy agitada, a veces no tenemos tiempo ni de llamarnos por teléfono, y es verdad, eso pasa. Y también muchos se han adaptado ya a esta epidemia que se llama soledad. Hay quienes quieren estar solitos en casa, no quiere que nadie los moleste, y esto lo ha impuesto el COVID-19. Han salido a la luz individualismos, esfuerzos incesantes, superficialidades y estilos de vida tipo no puedo hablar ahora, envíame un mensaje. Pero señores, esto tiene que ver con la vida y tiene que ver desgraciadamente con la pandemia a la que hemos estado expuestos durante todo este tiempo. Así que no se preocupe, este estudio lo afirma, tenemos menos amigos a causa de la pandemia, y dicen estos psicólogos que eso está súper bien, que es bueno que se vayan depurando aquellas amistades que no te están aportando nada. Y bueno, si nos han eliminado ellos, pues entonces nosotros no le estábamos aportando absolutamente nada a esas personas, nada. La vida es complicada. La amistad es complicada y llegar a un millón de amigos también es complicado. Seguimos aquí en Tempranito y de Mañana. Recuerden que nos pueden buscar también en la página de Facebook. Y siempre se lo repito porque sé que muchas personas acceden a esta red social. Y es Radio Televisión Martí. Hay noticias de Cuba, del mundo, están actualizados. Puede ver también ahí lo que está escrito en la página. Puede incluso hallar fragmentos de programa o programas completos. Nada. Vamos a ver porque todavía me quedan por acá, 7:14, algunas cositas del día de hoy. Gente que... A mí no me llama nadie, pero no me importa, porque Jacomino no me dejó el teléfono. Pero nada, yo soy la que los llamo a ellos, porque yo soy así. Pero más adelante, entonces, seguimos con las efemérides, productor. Ahora le digo la hora, le digo ahorita, 7:14 de la mañana.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
La República Popular de China continúa su campaña para desmantelar la democracia y los derechos humanos en Hong Kong, y los defensores de la democracia continúan sufriendo por su apoyo a las libertades fundamentales. El 1 de abril, 7 de los principales activistas a favor de la democracia de Hong Kong fueron condenados por su participación en una protesta pacífica en agosto de 2019. Por una asamblea no autorizada. Entre ellos se encuentran el abogado de 82 años, Martin Lee, y el magnate de los medios, Jimmy Lai. Otros manifestantes pacíficos incluyeron a la exlegisladora de la oposición, Margaret Ng, y los activistas veteranos Lee Seung-yang, Leung Ki-wook, Albert Hu y Sid Hu. El 8 de abril, en otro caso, Jimmy Lai y Lee Seung-yang, así como el activista John Sham, se declararon culpables de participar en una marcha ilegal. Yo me declaro culpable, pero no he hecho nada malo al afirmar los derechos de las personas a una procesión pacífica, y yo creo que la historia me absolverá, dijo Lee. Las protestas masivas en Hong Kong de 2019 estallaron en respuesta a la oposición a un proyecto de ley de extradición que haría juicio de los ciudadanos de Hong Kong en los tribunales del continente. En los últimos meses, la República Popular China ha implementado una draconiana ley de seguridad nacional y cambios fundamentales en el sistema electoral de Hong Kong que redujeron drásticamente el número de escaños elegidos directamente en la legislatura de Hong Kong. Además, miles de manifestantes y muchos líderes prominentes a favor de la democracia han sido arrestados en virtud de esta ley de seguridad nacional y otras leyes. Hablando de la condena del 1 de abril de los 7 activistas prodemocráticos de Hong Kong, el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, calificó los cargos en su contra como motivos políticos y una vez más dijo, de cierta forma buscan las autoridades de la República Popular China y Hong Kong para aplastar todas las formas de disidencia pacífica en la ciudad. Los Estados Unidos continúan condenando el ataque de la República Popular China a las libertades fundamentales y las instituciones democráticas en Hong Kong. Los Estados Unidos continúan apoyando a los millones de hongkoneses que han demostrado pacíficamente para proteger la autonomía y las libertades prometidas por la República Popular China. Al señalar las sanciones que Estados Unidos impuso a los funcionarios chinos por socavar las libertades democráticas de Hong Kong, el portavoz Price agregó, «Continuaremos exigiendo a las autoridades de Beijing y a las autoridades de Hong Kong que hagan lo correcto, en lugar de buscar erosionar esas libertades fundamentales y esas autonomías a las que se debe Hong Kong».
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Con 18 minutos de la mañana, seguimos acá en Tempranito y de Mañana. Vamos a ver algunas de las efemérides que se quedaron por acá y que son muy importantes e interesantes. Vamos a comenzar con esta. En el año 1994, Nelson Mandela jura como primer presidente de la raza negra de la historia de Sudáfrica. Él pronunció un encendido discurso a favor de terminar definitivamente con la desigualdad racial que rigió en el país bajo la política del apartheid. Todos recuerdan este discurso y todos recuerdan esta toma del presidente Nelson Mandela. En el año 1502, los barcos de Cristóbal Colón llegan a las Islas Caimán y las bautiza Isla de las Tortugas. ¿Por qué? Porque había muchísimas tortugas, por supuesto. Qué interesante. Seguimos con más efemérides. Vamos, a ver, las enumeré para no equivocarme y para no perderme. Bueno, aquí voy. En el año 1942, demasiados papeles sobre mi mesa. Estoy hecha una burócrata, por favor. En el año 1942 nace Carl Douglas, cantante y compositor jamaicano. En el año 1899 nace Fred Astaire, cantante, actor y bailarín estadounidense. La historia de este actor, de este cantante y bailarín es fantástica. Él, cuando era muy pequeño, su familia, su madre lo inscribe junto a su hermana en una escuela de danza. La madre quería que ellos fueran artistas. En aquel tiempo estaba el boom de estos niños prodigios. Eran muy pequeños, con 7 años él comenzó a actuar junto a su hermana. Fueron pareja de baile muy famoso en Broadway. Durante muchísimos años participaron en muchísimos musicales como Over the Top, Lady Be Good, Funny Face. De él se dice, de Astaire se dice que era el actor al que mejor le sentaba el chaqué y que aprendió a bailar antes que andar. Luego de él retiró de su hermana de los escenarios porque ella dijo hasta aquí, no voy a seguir bailando, no voy a seguir cantando. Él comenzó su carrera en el cine, ahí debuta en Hollywood, con esta pareja de baile, con Ginger Rogers, que si ustedes lo ven en la pantalla, ellos se querían muchísimo en la pantalla, pero dicen que se tenían un odio visceral cuando terminaban de filmar, que no se hablaban para nada, chismecitos de Hollywood. Se odiaban ellos dos, y señores, ¿cómo se puede odiar una persona y bailar tan bien con esta mujer, con Ginger Rogers, sin que la gente se diera cuenta que entre ellos no había ni el más mínimo afecto? Eso se llama quizás profesionalidad. Bueno, vamos a hablarlo así, vamos a decirlo de esa manera, pero si dicen que no, que terminando se soltaban de las manos y era como una cosa de ya tú para allá, yo para acá, no se hablaban durante todo el día, que para ensayar tenían que ir capturando uno y buscar al otro rápido y decirle vamos a ensayar ahora. Vamos a ensayar rapidito, mira, no van a estar mucho tiempo congeniando en el mismo lugar. Y así fue que salieron estas escenas tan fabulosas de Fred Astaire y Ginger Rogers. Pensar que no se querían para nada. Así es de complicado. Él no solo bailaba, sino que también cantaba. ¿Tienes algo por ahí de...?
Someday, when I'm awfully low, when the world is cold, I will feel a glow just thinking of you. And the way you look tonight.
Esas películas de las abuelitas y que llegaron después con la comedia Silento. Y había que verlas, ¿no? Y bueno, nada, pero él trabajó en muchísimas películas con Judy Garland, en Papá Piernas Largas, en Easter Parade, La Bella de Moscú, Una Cara con Ángel. A él en el año 1949 le dan un Oscar. ¿Por qué? Porque él, señores, él sentó pautas en lo que fue el cine musical y le dieron un Grammy también póstumo. Yo siempre les tengo chismecito de estos actores y actrices y cantantes. Cuando este señor contaba 80 años de edad, señores que están escuchando, para que no pierdan las esperanzas, en el mundo el amor puede tocar las puertas en cualquier momento. Cuando tenía 80 años de edad, se casó nuevamente con la amazona Robbie Smith. ¿Cuánto tenía esta muchacha? 35 años de edad y Astaire ya tenía 80 años. ¿Lo flechó el amor? Bueno, vamos a pensar que sí, que lo flechó el amor. Películas antiguas y Fred Astaire, cantante, actor y bailarín estadounidense. Bueno, seguimos con más cositas por acá. En el año 1843 nace en Las Palmas de Gran Canaria Benito Pérez Galdón, escritor español. Muchos lo recuerdan por Fortunata y Jacinta, que tuvimos que estudiarlo también muchísimo. De esto hace 177 años, Benito Pérez Galdós nació en Las Palmas de Gran Canaria, y bueno, en sus obras está el Madrid de la reina Isabel II, la restauración borbónica. También en el año 1508 Miguel Ángel Buonarroti comienza a pintar la Capilla Sixtina del Vaticano, y en el año 2001 la escritora estadounidense Susan Sontag recibe el Premio Jerusalén de Literatura. Este es uno de los más prestigiosos premios que otorga Israel a escritores extranjeros. En el año 1612, y esto también es muy interesante, en la India se casan, y ahora voy a tener que decir estos nombres, Shah Jahan y Mustaq Mahal. Ese nombre, Mahal, ¿le suena algo? Al morir esta mujer de parto, él ordenará la construcción del Taj Mahal. Viñoli, ¿has estado por ahí? ¿Y tú? ¿Has ido, niño? ¿No han ido al Taj Mahal a verlo? Una de las siete maravillas del mundo. ¿Tú no has ido, Viñoli? Tienes que llevar a Alicia. Bueno, él mandó a construir el Taj Mahal como ofrenda póstuma, y si es una edificación fabulosa, quiere decir corona de los palacios, y una de las siete maravillas del mundo. Es un mausoleo que dedicó este emperador Shah Jahan a su esposa favorita, conocida como Mustaq Mahal. Tiene unas características impresionantes, es un modelo de soluciones de ingeniería y de arquitectura, una belleza, pero recurrieron a diversos arquitectos, muchísimos constructores para lograr sentar todo esto. Los cimientos del Taj Mahal, señores, tienen que ver, las fotos son espectaculares, cómo lo fueron haciendo, los efectos ópticos para generar impacto. Él quería que fuera bello, él dijo que quería que este monumento fuera bello como la belleza de su esposa. Eso es un amor que pasó al tiempo, un amor que pasó a la muerte. Así que nada, un día como hoy de 1612 ellos se casaron, y él después ordenó la construcción del Taj Mahal como ofrenda póstuma a su esposo. El amor todo lo puede. Lázaro, ¿está usted ahí?
Sí, ellos fueron los que inventaron el tamal, ¿no?
No, inventaron una historia de amor romántica. Bueno, pero con tamales por medio también se puede ser romántico. ¿Cómo no? Claro que sí. Dice Viñoli que ese tamal lleva falta de ortografía.
Un tamalito siempre viene bien.
Siempre. Lázaro, ¿cómo estás?
Oye, saluda a Alfredo donde esté por ahí, dale un...
No, yo no quiero saber. Yo no quiero saber de Alfredito el campeón, dicen aquí. Dice aquí que está hospitalizado.
Ay, Dios mío. Imagínate, pobre médico. Bueno, cuéntame. Mientras un frente frío débil que afectó el sur de la Florida en la noche del jueves inició un proceso de disipación, un centro de altas presiones de 1026 milibares sobre las aguas del Atlántico se extiende esta mañana sobre la Florida, las Bahamas y Cuba, con condiciones del tiempo muy estables. Sin embargo, un persistente flujo de los vientos del sudeste contribuirá no solo al registro de altas temperaturas, sino también al registro de altos índices de humedad, bueno para actividad de lluvias sobre nuestra región, especialmente en hora de la tarde. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en horas de esta tarde, con algunas lluvias y chubascos, pero más frecuentes en zonas del interior, que realmente es más caliente. Las mínimas han estado entre los 23 y los 26 grados Celsius. Las máximas para la tarde entre los 32 y los 35. Los vientos del este al sudeste 10 a 25 kilómetros por hora en la región occidental, del este al nordeste con igual velocidad en el resto del país. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, pero poco oleaje en el resto de los litorales, bueno para navegar con una pequeña embarcación. Hasta aquí, Exilda, el estado del tiempo.
Descarga gratis la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Es la aplicación interactiva que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba. Fotos, audios, videos y alertas sobre noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura. Con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
El 20 de mayo de 1985, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Quería felicitarlo y que Dios le dé 200 años de vida.
Tenemos aquí un club de oyentes actualmente en vivo de Radio Martí.
Que lo está escuchando Cuba entera.
Que es el presidente del comité y hoy está la novela.
Porque es la radio de todos los cubanos y del mundo.
Radio Martí para mí es lo máximo siempre, toda mi vida, señor.
La internet que a nosotros nos prohíbe la tiranía castrista.
Muchas personas que oyen Radio Martí por la inmediatez de tus noticias.
Gracias a ustedes que nos permiten expresarnos y que alguien nos pueda escuchar.
Son la alternativa a todo el sistema radial oficialista.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 35 años contigo.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito. Para informar y alegrar a la familia cubana.
7:30 de la mañana, aquí estamos de vuelta. Un saludo para el cubano de Finlandia. Y dice el cubano de Finlandia, aquí siempre escuchando, ¿quién es el tal Jacomino que tanto la gente menciona? Dice que él no lo recuerda. Te vas a buscar lío con Jacomino cuando regrese y yo le pase todos estos correos. Bueno, nada, si lo recordamos, lo mencionamos, lo queremos, lo adoramos, pero no le voy a perdonar que me haya abandonado durante tantos días. Hugo, un saludo. Hugo está muy feliz porque Lázaro Domínguez haya regresado y esté dando el estado del tiempo. Muy bien, Hugo. Yo no soy especialista, pero hablo un poquito de los chubascos, los nublados y las tormentas. A mi manera, como dice la canción, a mi manera. Gracias a todos los que están en la sintonía con Tempranito y de mañana. Me pueden escribir a tempranitomartí@gmail.com y también puedes buscarnos en la página de Facebook Radio Televisión Martí. Ya nos vamos, pero ya rapidito a las noticias con Alex Rivero.
Vamos a la noticia. Yailis Torres Cruz, ex fiscal e integrante de la UNPACO, fue víctima el sábado de una agresión propinada por el periodista del régimen cubano Humberto López y luego acusada de atentado y difamada en la prensa oficial, donde se refirieron a ella como prostituta. La agresión ocurrió cuando Torres le grababa a López y le preguntaba por qué salía de cierta casa siendo un hombre casado. El diario 14 y medio informa que la ex fiscal intentó hacer una denuncia, pero las autoridades la acusaron de atentado y le impusieron prisión domiciliaria. Asimismo, el régimen recurrió a sus estrategias de difamar, reporta Diario de Cuba. Uno de los primeros en salir en defensa de López fue el exdirector del medio Cobasí, Manuel Enríquez Lagarde, quien señaló que antes de dedicarse dedicarse al activismo, se desempeñaba como prostituta. La activista María Matienzo declaró que Humberto López muta rápido de abogado a periodista, al Comité Central del Partido Comunista, a represor y golpeador de activistas en la calle. López es un periodista aborrecible, dijo el líder de la UMPACO, José Daniel Ferrer. Y en Estados Unidos, la legisladora cubanoamericana María Elvira Salazar expresó su disgusto por las acciones de Humberto López y pidió que no se le permita ingresar a este país. Intelectuales de diversas naciones han añadido sus firmas a una carta publicada a través de la Asociación de Estudios Latinoamericanos, donde denuncian las continuas violaciones de los derechos humanos en Cuba. Entre los firmantes se encuentran especialistas en temas cubanos como María Antonia Cabrera Arús, Mabel Cuesta, Hilda Landrove y Ted Henken. El documento resalta que gracias a las redes sociales, los firmantes son testigos del acoso y la creciente violencia por parte del gobierno de La Habana contra artistas, intelectuales y manifestantes. Asimismo, los firmantes ven con horror casos de arresto domiciliario, secuestros, aislamiento, tortura psicológica, amenaza y violencia física para impedir la libertad de palabra, de pensamiento y de creación en Cuba. Finalmente, los firmantes exigen que la Asociación de Estudios Latinoamericanos se pronuncie públicamente en defensa de los derechos humanos, la integridad física, la libertad de expresión, de circulación y de comunicación de todos los cubanos, comenzando por Tania Bruguera, Luis Manuel Otero Alcántara y Luis Robles. Ahora vamos a Colombia. El presidente de ese país sudamericano, Iván Duque, se reunió este fin de semana con representantes de varias regiones del país, mientras continúan las protestas contra su gobierno, dejando 26 muertos, lo que llevó al Papa Francisco a expresar su preocupación. Desde Cali, la AFP envió este informe.
Lo que empezó el 28 de abril como una protesta en rechazo a una reforma fiscal ya retirada, se convirtió en la mayor movilización que ha enfrentado el gobierno conservador, con cientos de miles de personas que reclaman un cambio de ruta, mejores condiciones en salud, educación, seguridad, cese del abuso policial, entre otras demandas.
Hoy más que nunca, escuchándolos a ustedes, reconozco algo que es necesario, y es que necesitamos espacios institucionales, democráticos, políticos si se quiere, sociales, donde esta fuerza de la juventud canalice esa energía y la convierta en el más grande aporte para tener una mejor democracia.
Aunque mayoritariamente pacíficas, las protestas han dejado al menos 26 muertos y un millar de heridos entre manifestantes y uniformados. La fuerza pública está en la mira por la represión. El Papa Francisco se unió el domingo a otras voces de la comunidad internacional al expresar su preocupación por la violencia en el país sudamericano.
Aunque voy a exprimir la mía
también quisiera expresar mi preocupación por la tensión y los choques violentos en Colombia que han dejado muchos heridos. Hay muchos colombianos aquí. Oremos por su país. Ante la persistencia de la protesta, el gobierno desplegó 47.500 uniformados en todo el país para garantizar la tranquilidad. Las autoridades denuncian vandalismo e infiltración de grupos armados en ataques coordinados contra los policías.
El presidente Joe Biden ha cambiado de estrategia para vacunar contra la COVID-19 a los más escépticos. En vez de estadios para inmunizar a la mayor cantidad de gente posible, el mandatario ahora apuesta por la intimidad de las iglesias, las farmacias y la consulta del médico de familia. El objetivo es llegar a quienes se resisten y persuadirlos a vacunarse a través de alguien de su confianza, como un familiar, un cura o un farmacéutico, explicó este domingo el principal epidemiólogo del país, Anthony Fauci, en una entrevista con la cadena ABC News. Además, Biden quiere que la vacunación sea lo más fácil posible. En vez de tener que pedir cita por internet, ahora los estadounidenses pueden recibir un pinchazo en 40.000 farmacias sin necesidad de cita previa, indicó Fauci. El gobierno también ha decidido otorgar $250 millones a organizaciones comunitarias que puedan proporcionar transporte a aquellos que quieran vacunarse, además de ayudarles a agendar citas o responder las dudas que puedan tener. Celebraciones improvisadas tomaron las calles en distintos lugares de España este fin de semana, cuando expiró el estado de alarma de 6 meses para combatir los contagios de coronavirus y se levantaron los toques de queda en muchas regiones. En Madrid, la policía desalojó a la gente que festejaba en la plaza de la Puerta del Sol, donde las escenas de gente bailando sin mascarilla y cantando en grupo recordaban a la vida nocturna previa a la pandemia. En la capital española, la agencia de noticias Reuters recogió las reacciones de personas que se unieron a la celebración.
Nada, ha sido muy duro y se esperaba. Entonces ahora pues muy contentos, muy alegres que se acabe todo esto por fin. Muchos seres queridos perdidos y hemos aguantado. Yo trabajo en la hostelería y esperemos que volvamos a tener el mismo, lo de antes, ¿sabes? Igual, de a producir trabajo y que vuelva a ser como antes ya.
Pero de estar en la calle yo creo que es un derecho que en otros sitios ya se ha llevado a cabo, entonces es un derecho fundamental poder moverte libremente simplemente, y en cuanto a eso pues feliz, obviamente son derechos fundamentales para las personas, y por el resto pues cada uno que tenga su propia conciencia, ¿no? Pero bueno, eso es lo que pienso, y feliz, contento, claro que sí.
Creo que está muy bien, porque creo que tampoco tenga sentido el toque de queda. Por ejemplo, en Italia hay toque de queda hasta a las 10 y todo el mundo hace más o menos lo que quiera, así que no tenía mucho sentido.
Y hasta aquí las noticias. Volvemos ahora a Exilda.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:40 de la mañana. Gracias a mi colega Alex Rivero por estas noticias, por mantenernos informados. Seguimos acá en Tempranito y de mañana. Recuerden que nos pueden escribir a tempranitomarti@gmail.com. Siempre comparto con ustedes algunas noticias que voy leyendo durante el día. Bueno, esta de hoy es, como diríamos en buen cubano, de apaga y vámonos. Dice, el Estado cubano pone en venta 14 tractores en moneda libremente convertible para los productores agrícolas. Son vehículos que van a ser comercializados por el Grupo Empresarial de Logística del Ministerio de la Agricultura en 7 provincias de Cuba. A veces nos preguntamos si con esto se puede resolver la situación. Me gustaría después hablar de este tema con mi colega Tommy Cardoso, porque él ha seguido muy, muy de cerca todo lo que pasa con la agricultura cubana, y con todo lo que tiene que ver con los campesinos. Así que vamos a seguir más adelante hablando de este tema, porque es bastante, bastante interesante. Bueno, les cuento. Como les digo, van a ser vendidos en moneda libremente convertible y se van a comercializar solamente en 7 provincias: Pina del Río, Artemisa, Mayabeque, Villa Clara, Santi Espíritu, Santiago de Cuba y Granma, porque es aquí, según donde se dice, que se han captado solicitudes de los productores. Así que solamente van a ser comercializados en estas provincias: Pinar del Río, Artemisa, Mayabeque, Villa Clara, Santi Espíritu, Santiago de Cuba y Granma. Así las cosas, señores, y van a ser vendidos en moneda libremente convertible. Los vehículos, explicó la funcionaria, explicó que son fruto de la negociación de la empresa de abastecimiento y ventas de equipos de transporte pesado y sus piezas, y que por supuesto solo se van a vender ahí en esas tiendas, y que después se les irán sumando pues 10 que llegarán con la misma finalidad, con 80 y 82 caballos de fuerza. Y según ellos, tienen cabinas climatizadas estos tractores, que pueden ser adquiridos tanto por productores independientes, escuchen bien, productores independientes de alimentos agrícolas, como por asociados de formas productivas y empresas estatales. Así que ya saben, 14 tractores, simple y llanamente, 14 con los cuales, según ellos, dicen, van a resolver la situación de la agricultura en la isla, que después se van a sumar 10 tractores más, pero acuérdense que solamente puede ser por moneda libremente convertible. 7:42 de la mañana, estamos intentando hacer contacto. ¿Ya está ahí? Bueno, pues va, al final, señores, hicimos contacto con la periodista y escritora María Matienzo, y la llamada acaba de caerse de nuevo, así que vamos a intentarlo, vamos a ver si podemos de verdad tener esta conversación que es tan importante, porque queremos hacer un acercamiento. María, rapidito, ¿estás ahí?
estoy aquí.
Muy buenos días, querida. Estos lunes, los lunes que hay que echarse un poco de fresco, echarse aire y seguir andando. Muchísimas gracias por haberte levantado tan temprano, María, y vamos a hablar antes de que, bueno, vuelva a suceder lo que ya sabemos. Bienvenida a Tempranito y de Mañana.
Buenos días, Jacinta, ¿qué tal? Gracias por haberme invitado.
Sí. María, hay que hablar, por supuesto, de la situación de Luis Manuel Otero Alcántara, de la situación que hay con Esteban Rodríguez y el resto de estos jóvenes, de estas personas que protestaron hace unos días y que siguen detenidos. Háblame un poco primero de Luis Manuel y después hablamos del otro tema.
Bueno, Jacinta, Luis Manuel está en contra de su voluntad en una institución médica. Eso es lo básico. Ya el Centro de Asesoría Legal Cubalex presentó un habeas corpus a través de sus amigos aquí en La Habana y no aparece como detenido según la fiscalía, lo que lo hace muchísimo más ilegal. O sea, está en condición de secuestro,
sí,
en un hospital. Se supone que ya a esta altura ya él se haya recuperado de su huelga de hambre. Bueno, de hecho hemos tenido dos fe de vida que nos han tenido que dar debido a las presiones, quizás por eso mi teléfono estaba ocupado sin yo estar llamando. Uh-huh. Y bueno, la campaña apenas empieza, o sea, tenemos que sacarlo de ahí, eso es innegable, está en condiciones, está en contra de su voluntad en una institución médica, eso lo dice todo.
Sí, eso es lo primero que ustedes están pidiendo, María, que él dé fe de vida, pero por él, que hable él y, por supuesto, sacarlo de esta institución. Pero las demandas, que me interesa mucho que tú hables de estas demandas que tenía o que tiene Luis Manuel y que tú constantemente pues estás compartiendo en tu página de Facebook y en cualquiera de las redes sociales. Háblanos de estas demandas, de por qué, para qué, hay que refrescar un poco la mente de por qué él está ahí y cuáles son estas demandas.
Bueno, las demandas son claras, ¿no? Primero, el eliminar el cerco policial que a la altura de, o sea, cuando Bismarck decidió entrar en huelga de hambre y de sed, ya llevaba más de 25 días. Más de 25 días visibles, pero sí, realmente desde noviembre Bismarck no ha dejado de tener una vigilancia constante. Bueno, sabes, le pusieron una cámara directamente hacia su puerta, cosa que es una violación tremenda a su privacidad. En la segunda demanda es la devolución y la indemnización de las obras por el daño que lo ocasionaron. En uno de los últimos allanamientos se vio como turbas entraban a su casa y le arrebataban las obras que tenía puestas en la pared y que habían sido motivos también de represión unos días antes porque él había anunciado la inauguración con niños del barrio, donde distribuiría caramelos, teniendo en cuenta que la mayoría de los vecinos del lugar no tienen acceso a las tiendas en divisa, que es donde único ahora mismo hay caramelos, ni tienen tampoco dinero para comprar en caso de que pudieran acceder a las tiendas para priorizar caramelos. Y la tercera demanda es la que yo pienso que nos abarca a todos, ¿no?, que es el respeto al ejercicio de las libertades artísticas de manera plena de todos los artistas y las cubanos. Yo creo que esto se extiende, si sabemos y escuchamos el discurso de Luis Manuel constantemente, esto se extiende a toda la ciudadanía.
Claro. Es importante recalcar todo esto, lo que está pasando. También está preocupando muchísimo la situación que hay con las personas que protestaron en Obispo, la situación que hay con Esteban Rodríguez. ¿Sabes algo de esto?
Bueno, de Esteban Rodríguez lo último que se publicó era que estaba en Vía Marista. También debiéramos estar pidiendo fe de vida porque se supo eso después de muchos días de desaparición, incluso cuando la fiscalía estaba diciendo que iba a ser sometido a un proceso legal. Y el resto tiene una condición similar, se sabe dónde están. Lo que pasa es que las condenas y los delitos a los que están siendo sometidos son totalmente injustos y fabricados. Son, por lo general, o sea, de todos, son los delitos que usualmente se usan para coartar la libertad de expresión.
Sí. Y mujeres, está esta muchacha Mari Carla Ares, que es la periodista, y está Thais, y está y muy preocupados por la situación de lo que está pasando, de lo que está pasando con ellos. Háblame, cuéntame un poco de, yo sé que África también ha estado muy, muy vigilada, tiene un niño pequeño, ayer fue el Día de las Madres, pensé muchísimo en ella, me acordé de ella, porque recién antes de comenzar todo esto, pues tuve el gusto de conversar con ella para el programa de fin de semana, y me preocupa la situación de mujeres como ella, que siguen siendo vigiladas y más con un niño pequeño.
Bueno, la situación de las mujeres no es peor en muchos casos que la situación de los hombres que están siendo ahora mismo encarcelados, y no solamente en La Habana, también en Las Tunas, por ejemplo, Adrián Góngora también. Hay varias otras personas que han sido encarceladas a raíz de toda esta situación de Luis Manuel. Pero en el caso de las mujeres hay un agravante, y es que están siendo castigados tanto ellas como sus hijos. Por ejemplo, Thais tiene 3 niños y ahora mismo no sabemos en qué situación real están esos niños. Y África, que ha sido, como tú mismo lo dijiste, está sitiada también desde hace más de 15 días, tiene un niño de 3 años, y a ese sitio no solamente está siendo sometida a África, sino está siendo sometido su niño, teniendo en cuenta además que no se puede mover, que su nivel, su área de movimiento es muy limitado, muchas veces hay que llevarle la comida porque no puede salir demasiado, o sea, no puede salir de la casa a buscarla. Y yo me pregunto dónde está la UNICEF, dónde está la indulgencia que se dice que dice tener la ley cubana hacia las mujeres, ¿dónde está? ¿Dónde están las organizaciones de masa que tienen influencia sobre ese poder de partido y no hacen nada, ni siquiera se... ¿Te das cuenta? Bueno, esto refuerza lo que hemos venido diciendo hace mucho tiempo. Las organizaciones de masa que supuestamente representan a las mujeres en el gobierno, en la dictadura, en el régimen, lo único que hacen es sostener ese poder machista, y lo acabamos de ver este fin de semana, cuando la ex fiscal Yelvi Torres, un sujeto que ha escalado en la violencia de manera vertiginosa, ha pasado de abogado a periodista, de periodista a ser parte del Comité Central, y de ser parte del Comité Central a golpear a un activista en la calle, y así todo ha puesto en descubierto el engranaje machista que hay tan grande de violencia, porque tienes que ver cuánta gente lo apoya, cuánta gente cree que sí, que debió darle golpe.
Sí, los comentarios los he leído, porque a veces tú tienes que ir leyendo los comentarios para ver por dónde va el nivel de alcance de algo en la red social y en una determinada red social, e incluso mujeres diciendo que sí, que él tiene toda la razón del mundo.
Incluso termina siendo ella la acusada, él y el taxista la golpea, y es ella la acusada de atentado.
La acusada y la difamada también, porque rápidamente pues la prensa oficialista comenzó a llamarla con todos los improperios habidos y por haber.
Exacto.
Sí.
Y bueno, es el estado de indefensión que tenemos todos aquí.
Así mismo, terrible, María. María, muchísimas gracias. Yo sé que es temprano y que estamos en toda esta situación, pero muchísimas gracias por mantenernos al tanto de lo que está pasando. Un abrazo.
Sí, gracias a ustedes.
Seguimos acá en Tempranito y de mañana, 7:51 de la mañana. Le estoy dando los buenos días y la bienvenida una vez más a mi colega Edemio Navas para hablar, por supuesto, del mundo del deporte.
Muchas gracias, Cecilia. Buenos días a ti y a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Bueno, vamos a complacer a los dos Danilo, ¿no? Decirle que, bueno, ayer domingo el quinteto Miami Heat le ganó por diferencia de 6 puntos al quinteto de Boston, gracias a 26 cartones de su mejor jugador, indudablemente Jimmy Butler. De esa forma, el quinteto Miami Heat se mantiene en zona de clasificación. Ocupa actualmente el puesto número 6, con récord de 37 éxitos y 31 derrotas. En casa, en la triple ha ganado el Heat 20 partidos y ha perdido 15. Y bueno, jugando fuera de casa aún mantiene récord por encima de los 500 17 y 16. En esta jornada dominical, bueno, Nueva York derrotó a los Clippers 106-100. Charlotte perdió contra New Orleans 112-110. Dallas le ganó al Cleveland. Minnesota, Orlando, el Detroit perdió contra Chicago. Y bueno, en el partido entre el Phoenix y los Lakers, Anthony Davis anotó 42 puntos y cooperó al éxito por diferencia de 13 cartones de los Lakers, el actual campeón de la NBA. Y finalmente Sacramento, que logró victoria ante Oklahoma City 126-98. Hoy lunes un total de 6 partidos y el Miami Heat no estará jugando en esta jornada. Lo hará mañana martes 11 de mayo a las 7:30 de la noche en otro partido contra el equipo de Boston, allá en Boston. Filadelfia se mantiene en primer lugar, seguido por Brooklyn, Milwaukee, los Knicks, Atlanta y el Miami Heat. En la conferencia del Este y por el Oeste, bueno, el equipo Jazz de Utah sigue de líder y a 2 juegos se encuentra el quinteto de Phoenix. Sobre la labor de los cubanos ayer domingo en las Grandes Ligas, el avileño Adonis García logró conectar 2 sencillos, disparó su 9º jonrón, impulsó 5, llegó a 26 y cooperó a que su equipo del Texas derrotara 10-2 a los Marineros de Seattle. Ahora José Adolis batea para un promedio ofensivo de 297. Jordan Álvarez conectó 2 hits, su doble número 9, y Yuli Gurriel anotó 2 carreras en el triunfo del Houston 7-4 ante los Azulejos. Y aquí por el Toronto, otro Gurriel, Lourdes Jr. se fue de 4-1, batea 200. O sea que vimos a dos hermanos jugando en ambos equipos. El equipo de los Medias Blancas le ganó 9-3 a los Reales. Y por el Kansas City, el cubano Jorge Soler se fue de 2-0. Joe Moncada de 2-1, con un boleto 2 anotadas. Y Pito Abreu, que conectó un sencillo, disparó su doble número 6, impulsó 3, llegó a 26. Y bueno, Yamari Grandal, que necesita mejorar, anotó una carrera, batea solamente para un promedio ofensivo de 113. Yadier Hernández se fue de 3-0 y su equipo de Washington perdió ante los Yankees 3-2. Lo ganó en rol de relevo el zurdo dinero Aroldis Chapman, su segundo éxito en la actual temporada de las Grandes Ligas de Béisbol. El dinero lanzó una entrada, le conectaron un sencillo y ponchó un bateador y mantiene intacta su efectividad, un promedio de carreras limpias de 0.00. Julito Martínez se fue a 2-0, 2 boletos, batea 3.33 y el Boston logró éxito ante el Baltimore 4-3 y el Mora Jr. que se fue 1-0 en el triunfo de los Mets de Nueva York, su equipo ante el equipo de Arizona. No lanzó Joan López, el pitcher de Nueva Gerona, por el equipo de Arizona. Nolan Arenado disparó su 6º jonrón, batea 2.81 en el éxito de su equipo, el San Luis, 2-0 ante los Rockies de Colorado. En tanto, Hosmer disparó 2 sencillos, su doble número 6, impulsó una, batea para 307. Y bueno, el equipo de San Diego logró victoria ante el San Francisco, 11-1. Y por último, Randy Arozarena se fue 3-1, batea 267. Y Yandy Díaz de 4-0 bajó a 250 en la victoria de Tampa 4-3 ante los Atléticos de Oakland. El equipo del Boston se mantiene en primer lugar en la división del este de la Liga Americana, seguido por los Yankees a 3.5. Los Medias Blancas, el líder en la división central, ventaja un partido sobre Cleveland. Y por el oeste, el Oakland, pese a perder, sigue en primer lugar, seguido por el Houston a 2 partidos. Y en la Liga Nacional, los Mets, que ha ganado sus últimos 5 encuentros, sigue en primer lugar por la división del este de la Liga Nacional. A 1 se encuentra el Philadelphia, a 1.5 el Atlanta, 3 los Marlins de Miami, que ha perdido 2 en forma consecutiva, y a 3.5 el equipo de los Nacionales de Washington. En la división central, el San Luis, 21 victorias y 14 derrotas, ventaja de 2 sobre los Cerveceros de Milwaukee. Y por último, San Francisco continúa viento en popa y a toda vela, pese a perder ayer domingo. Está en primer lugar con ventaja de 1.5 sobre San Diego. Los Dodgers está 2.5 a 5 Arizona y a 8 partidos al equipo Rockies de Colorado. Así que hasta aquí nuestra sección deportiva.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Suscríbete ahora mismo en nuestra página web. Envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter, Instagram o escribe un correo electrónico a misnoticiasalacarta@gmail.com y comienza a informarte gratis sobre todo lo que sucede en Cuba y en el mundo. Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
El 20 de mayo de 1985, Radio Martí sale al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Quiero enviarle un saludo a Radio Martí en su aniversario.
Gracias a ustedes nos enteramos de lo que pasa en toda la isla.
Ustedes son una radio transparente que dicen la verdad.
Activos de la programación de Radio Martí,
que es la emisora que nos permite a todos los cubanos sentir esa sensación de libertad cuando los escuchamos por acá por Cuba.
Sigan así para poder transmitirnos a nosotros tantas cosas buenas de ánimo y de esperanza.
Y alegrándonos cada día y dándonos la fuerza que necesitamos, que mucha falta nos hace.
Tiene que continuar Radio Martí y cada día lo está haciendo
mejor. Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 35 años contigo.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
De mis cantos y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:01 de la mañana y ese gallo nos está despertando a todos, me incluyo. 8:01 de la mañana. Gracias a todos los que nos han acompañado hasta esta hora acá en Tempranito y de Mañana. Seguimos acá, el dúo familiar del lado allá de los cristales. Están Pablo Fuentes Viñoli en la producción y su querido bebé. Es un bebé, un nene todavía. Danilo Fuentes Cortés. Si ustedes le ven la cara. Ah, ese muchachito promete. Danilo Fuentes Cortés como ingeniero de sonido. Ahí está papá de celoso. Tú también prometes lo que ya tú no prometes, lo que promete este chico, que está más joven que tú. Hay que decir la verdad como es, ¿no? Las cosas como son. Jorge Jauregui, sí, tú estás más joven que tu hijo. Sí, ok. Ay, por favor. Jorge Jauregui y Alex Rivero en la sala de redacción. Retornó mi querido Lázaro Domínguez con el estado del tiempo. Hugo está muy feliz porque dice que ahora sí se entiende perfectamente si va a llover o no va a llover. Hugo, cuando él se vaya de nuevo, yo voy a ver quién te va a decir el estado del tiempo a ti. Y bueno, está también mi querido Edemio Navas con los deportes. Recuerden que todavía nos pueden seguir escribiendo a tempranitomarti@gmail.com y nos pueden seguir en la página de Facebook de Radio Televisión Martí. Desde ahora, desde ya, le paso los micrófonos a mi colega Alex Rivero con las noticias.
Muchas gracias, Hilda. Vamos directamente a las informaciones. Ante un nuevo video publicado por el régimen cubano del artista Luis Manuel Otero Alcántara, la periodista independiente María Matienzo recordó cuáles son las tres exigencias que el líder del movimiento San Isidro hizo con su huelga de hambre y sed antes de ser ingresado en el hospital Calixto García. Matienzo considera que parte de la estrategia del régimen es publicar videos de Alcántara en el hospital y de esta manera lograr que los cubanos pierdan el verdadero foco de la protesta del artista independiente. Otero Alcántara fijó tres demandas al régimen cubano. Número uno, eliminación del cerco policial que lo rodea desde hace tres meses. Número dos, devolución de sus obras de arte e indemnización correspondiente por el daño que les ha ocasionado. Y número tres, respeto al ejercicio de las libertades artísticas de manera plena y de todos los artistas cubanos. La comunicadora Matienzo Independiente Matienzo dijo que detenerse en un análisis cinematográfico de los videos del régimen es seguir el guión que la dictadura ha impuesto. El régimen cubano pretende acusar al opositor y enfermo VIH-Sida Michael Herrera por los supuestos delitos de desacato y atentado. Herrera, cuyo juicio fue suspendido el pasado 3 de mayo, espera una nueva fecha para ser procesado, según dijo a Radio Martí.
Fuimos a juicio como estaba previsto, se realizaba en el Tribunal Municipal el 10 de octubre, el lunes pasado, y me lo suspendieron la secretaria del tribunal, nos mandó entrar a todos los implicados, el policía que me acusa y las personas que lo apoyan y las personas que fueron, me apoyaron a mí, mis abogados y demás. Una vez en la sala, el presidente nos comunicó a todos los presentes ahí que nuevamente se nos iba a informar para la realización del juicio a una fecha que todavía no tenían prevista. Ni tenía fecha señalada, que lamentaban haber molestado, esa fue la excusa que dio. Que al parecer no, pues dice el presidente de la sala que uno de los testigos que ellos citan de oficio, esa fue la frase que él utilizó, estaba contagiado con el coronavirus y hasta tanto no se normalizara la situación con la persona esa, que no sé a quién se refirió, porque yo creí que todos los testigos eran las tres personas que apoyan a policía, que la seguridad estaba mandando a que me acusara, más las personas que están diciendo la verdad lo que ocurrió, que son vecinos ahí del Cocrío, donde yo resido y ocurrieron los hechos. No me han dicho nada más, el abogado no tiene información tampoco, simplemente que hay que esperar que ellos avisen para otra fecha que se va a realizar el juicio. Es todo lo que sé. Y las palabras que utilizó el presidente de la sala. Hasta nuevo aviso, se la va a notificar debidamente y el juicio se va a realizar en un día aún por señalar.
Herrera Bones, integrante de la Unión Patriótica de Cuba, fue llevado a prisión en abril de 2020 y pasó 7 meses sin ser llevado a juicio en la prisión para pacientes con VIH-Sida en Guines, provincia de Mayabeque. El opositor fue arrestado por discutir con un policía que vestía de civil y no se identificó y que trataba de poner fin a una protesta pacífica por un apagón en San Miguel del Padrón, en la capital cubana. La congresista estadounidense María Elvira Salazar denunció la agresión física cometida el sábado por el periodista del noticiero de televisión cubana Humberto López contra la activista y ex fiscal Yeilis Torres Cruz, integrante de la Unión Patriótica de Cuba. SOS Cuba, el esbirro castrista Humberto López, acaba de golpear salvajemente a una activista de derechos humanos, dijo Salazar en Twitter. Este abusador de mujeres debe enfrentar las más severas consecuencias y nunca debe recibir visa americana, afirmó la legisladora cubanoamericana de la Florida. Asimismo, la legisladora federal compartió un Twitter del líder del OMPACO, José Daniel Ferrer García, quien resaltó textualmente: Humberto López, el aborrecible periodista de la televisión del régimen de Miguel Díaz-Canel, agredió hace unas horas a la activista Yeilis Torres Cruz. Este fin de semana, varios miles de peruanos desfilaron por las calles en Lima pidiendo no votar por el comunismo, defender el modelo económico y evitar que su país se convierta en Cuba o Venezuela. Desde la capital peruana, la agencia de noticias Reuters envió este informe.
No queremos un totalitarismo como Venezuela, como Cuba, de ninguna manera. Queremos democracia y la única persona que nos queda con democracia en ese momento es Keiko. Vamos a votar por Keiko.
¡Viva la democracia! ¡Viva, ¡Viva la libertad!
¡Viva! Nos han puesto en esta disyuntiva de un maoísmo que nos lleva a ser Venezuela, Cuba, Norcorea, de lo peor, o una alternativa que yo sé que tiene, tiene antivoto, lamentablemente, ¿ya? Pero no queda otra. No queda otra, por el bien del Perú, no votar blanco, no votar viciado.
Para decirle no a los comunistas, para decirle no al terrorismo.
La Unión Europea respondió a Estados Unidos sobre el tema de la liberación de las patentes de vacunas anti-COVID al pedir hacer propuestas concretas y poner fin a la prohibición de la exportación de vacunas y sus componentes. Desde Oporto, Portugal, la AFP envió este reportaje.
Los europeos consideran que la producción y la exportación de vacunas en las fábricas existentes es el mejor medio para responder rápidamente a la demanda mundial y denunciaron que británicos y estadounidenses eligieron reservar su producción para su propia población. La Unión Europea es la farmacia del mundo y está abierta al mundo. Hasta la fecha en la Unión Europea se han producido 400 millones de dosis de vacunas y el 50% de ellas, 200 millones de dosis, han sido exportadas a 90 distintos países del mundo. Así que invitamos a otros a hacer lo mismo. El gobierno de Joe Biden sorprendió con su apoyo a la liberación de patentes para vacunas contra el COVID-19 con el fin de acelerar la producción y la distribución a los países pobres. Pero las naciones europeas, donde se encuentra buena parte de las plantas productoras de las farmacéuticas, sostienen que el asunto no es tan sencillo, ya que la producción de vacunas requiere tecnología y especialización. El asunto de las patentes, por supuesto, juega un papel central y nuevamente he dejado claro que no creo que suspender las patentes sea la solución para fabricar vacunas disponibles para más gente. India y Sudáfrica, dos países en desarrollo fuertemente golpeados por la pandemia, presentaron la iniciativa para suspender temporalmente las patentes ante la Organización Mundial de Comercio, que fue rechazada inmediatamente por los laboratorios farmacéuticos.
Y hasta aquí las informaciones.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Ocho con diez minutos de la mañana. Muchísimas gracias a mi colega Alex Rivero por mantenernos informados con todo lo que pasa en Cuba y el resto del mundo. Un saludo para mi ángel de la guarda. Un saludo inmenso para él porque sé que está escuchando ahí el programa. Un beso enorme. Me encanta reencontrarme con personas que siempre han estado escuchando Radio Martí. Un beso enorme para Idania. Un abrazo desde acá, de todo el colectivo de Tempranito y de Mañana. Gracias por escribirme, gracias por recordarme con tanto cariño. Así que un abrazo para ti y Dania. El holguinero que dice que con 14 tractores que si ya se va a resolver el problema de la alimentación en Cuba. Por supuesto que no, señores. Pero así, así es la vida. Y Hugo, que está muy molesto por estos tractores también, y estábamos acá comentando acerca del precio que no lo dice, y si Hugo tiene cabinas climatizadas, es lo primero que dice, que tiene cabinas climatizadas por el calor. Ay, qué calor, hace calor en La Habana, pero bueno, generalmente va a ser calor donde lo van a utilizar, que es para allá, para el resto de esas provincias. Aquí está, 8 con 11 minutos de la mañana. Mi colega Tomás Cardoso con los avances de Cuba al día. Tommy, muy buenos días, buen inicio de semana para ti.
Buen día, Exilda, ¿qué tal el Día de las Madres? Pasadito por agua.
Pasadito por agua. Viajando cerquitica, pero pasadito por agua. Un poco de agua nos cogió por el camino. Pero todo muy bien, espero que tu familia también la haya pasado muy bien.
¿Cómo no? Lo pasamos ahí tranquilo en casa, en unión de los muchachos y
así demás. Así mismo, eso es lo que importa, y con muchísima salud.
Bueno, pues empezando la semana, la noticia no puede ser más desalentadora. Independientemente de que el gobierno cubano pues se ha negado a acceder al programa de Naciones Unidas COVAX para obtener, como el resto, es el único país de Latinoamérica que no ha aceptado las vacunas ya certificadas internacionalmente. Bueno, pues hoy 1.7 millones de habaneros serán expuestos como conejillos de indias a una vacunación masiva con las soberanas 1 y 2 y la otra Mambisa esta, sin estar certificada, sin incluso el Instituto Pedro Curí haber terminado el muestreo de laboratorio, pues los habaneros van a empezar a ser vacunados masivamente ante una situación de rebrote de COVID y con unas vacunas exilias que todavía a mí me parece que es tremendamente irresponsable, porque no se sabe, incluso por parte de las autoridades cubanas, el muestreo este, cuáles son las condiciones que va a producir y las reacciones negativas, ¿no? Bueno, pues...
Es que ellos siguen aferrados a eso.
Aferrados.
Quieren vender sus vacunas y no están pensando en la salud del pueblo. Eso es
viento
lo que,
en popia, toda vela. Esto va a ocurrir a partir de hoy. Tenemos reacciones del programa del científico Oscar Casanella. Vamos a hablar también con habaneros en medio del rebrote. También hay una situación en el combinado del este y vamos a hacer una revisión a lo largo y ancho del territorio nacional. Hay en Mayabeque, hay un matrimonio que está con una fianza que le han puesto por violación de, por desacato, porque le dijeron que no podían salir y salieron. O sea, hay una situación en el país que no se acaba de controlar con el COVID y de eso vamos a hablar en el espacio. También vamos a dedicar parte del tiempo a la situación de los activistas que quedan ya hace más de unas semanas detenidos y la situación del propio Luis Manuel Otero Alcántara ya cumpliendo pues el sexto día, ¿no? Ahí en el Hospital Calixto García. También hay un tema interesantísimo de que vamos a hablar hoy. La delegación de la Unión Europea pues les entrega divisas al gobierno cubano comunicándolas como aportadoras de la sociedad civil, los CDR, la FMC.
Siempre hacen eso.
Y esto es un estudio que ha hecho Cuban Prisoner Defender y vamos a analizar el mismo. Y no podemos dejar de hablar, vamos a ver si podemos tener en el espacio hoy a Yelis Torres Cruz, esta ex fiscal, es abogada, que es activista del UNPACO, que increpó públicamente al esbirro represor, periodista y abogado Humberto López. Sin embargo, en el caso de él, las instituciones y los abogados castristas sí lo están defendiendo de ella. No así, estos ilustres letrados lo defienden a la sociedad civil, que es víctima de los insultos y la amenaza que este hombre profesa en el Noticiero Nacional.
Así mismo, la están atacando ella muchísimo. Estuve comentando aquí de unos tractores. Después revisa la nota que está en Diario de Cuba. 14 tractores que se van a vender climatizados. Solo 14, Tommy. Es un tema que yo sé que te va a interesar muchísimo a ti.
Climatizados,
pero solo se van a vender en 7 provincias y solamente son 14. Después se van a incorporar 10 más.
Bueno, eso es para los hijos, los militares.
Sí, pero bueno, pero ese tema yo sé que a ti te va a interesar muchísimo, así que...
A todas estas, muy, muy, muy válido de tu parte, porque en un país donde no hay ni yunta de bueyes para nada, vamos a tener tractores climatizados.
Así mismo es. Tommy, gracias por darnos toda esta perspectiva de tu programa Cuba al Día, hoy a las 2 de la tarde.
Bueno, buen día, Chile.
Igual para ti. Con 8:16 de la mañana. Seguimos acá, bueno, pues dando avances de los programas que usted va a poder escuchar acá en Radio Martí hoy a las 10 en el programa Perfiles, que conduce Tomasito Regalado. Va a estar conversando con el presidente y propietario de Diario de las Américas, el venezolano Nelson Mesarani. Escuchen ahora un avance de este programa.
Las consecuencias fueron las que días después, como yo no le acepté, le dije muy respetuosamente, le dije, presidente, yo no tengo nada que acallar en Globovisión, le ofrezco que saquemos todo lo bueno que está haciendo el gobierno, pero vamos a sacar todo lo malo también. Entonces hubo como unos segundos de silencio y me contestó, aténgase a las consecuencias. Yo dije, esto van a arremeter contra nosotros en todo sentido. Mi hijo menor estaba en Venezuela, le dije que se viniera porque sabía que iban a tomar represalias de manera hostil, pero ya sin ningún tipo de limitaciones ni haberse cuidado legalmente en nada. Y así fue como 10 días, 12 días después, solicitaron la intervención del banco, de todas nuestras propiedades, de mi casa, se llevaron hasta las ropas de mi mujer, las carteras. Fueron como una invasión de malandros y se llevaron, se empezaron a registrar todos los activos a nombre de las instituciones del Estado. No hicieron absolutamente nada de lo que dice la ley en caso de una intervención, suponiendo que la intervención hubiese sido legal por alguna razón, pues tenían que haber ido por el manual de la ley bancaria en cuanto a cómo y qué se debía hacer. Bueno, eso no lo hicieron absolutamente nada, se repartieron el banco como una piñata, se repartieron los terrenos, se repartieron los hoteles, y así sucesivamente, y lo que es peor, acabaron con todo, porque si todavía hubiesen dejado algo funcionando. Lo único que funciona de los que nos quitaron es una compañía de seguros que la tienen ellos funcionando para ellos, y el teleférico, que ahora todo el tiempo sacan propaganda, bastante propaganda que nos ha llegado a nosotros, de la gran obra que ha hecho Maduro, y todo eso lo hicimos nosotros.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:18 de la mañana, seguimos acá en Tempranito, y bueno, usted acaba de escuchar un fragmento de lo que puede escuchar de forma ampliada hoy a las 10 de la mañana en el espacio Perfiles que conduce mi colega Tomasito Regalado, donde va a estar conversando con el presidente y propietario de Diario de las Américas, el venezolano Nelson Meserani. Y bueno, esto va a ser más adelante a las 10 de la mañana. No se pierda este interesante programa. Seguimos aquí en Tempranito y de mañana. Gracias a todos los oyentes que están en sintonía. Tengo muchos correos por acá, así que voy a saludar a estos buenos amigos que están escribiendo desde ya al programa. Mi ángel de la guarda, por supuesto, que tiene que responder cuando yo lo menciono. Muchísimas gracias, Ángel, por tus saludos, por tus felicitaciones. Muchísimas gracias. Se te agradece un montón. Aquí está Estrella. Yo sí, gracias, Estrella. Tuve un día espectacular ayer. Espero que ustedes las hayan pasado muy, muy bien. Dice Ángel, su ángel de la guarda hasta acá. Besito. Ah, Hervigio, la página de Facebook es Radio Televisión Martí. Lo buscas en Facebook. Si tienes cuenta de Facebook, pues pones simple y llanamente así, buscas en el buscador de Facebook, busca Radio Televisión Martí. Ahí está la página. Si tienes dificultades, me vuelves a escribir. Un saludo para Ale Rivero de Ángel. Bueno, y ya que estamos aquí hablando y todavía hay felicidades atrasadas acá por el Día de las Madres que fue ayer, bueno, pues yo tuve el Romero y yo les anticipé esto, que iba a hacerle este regalo a las madres cubanas fundamentalmente, y es esta canción que él sacó en el día de ayer junto al español Blas Cantó, y bueno, han regalado a todas las madres este tema que llega por título así, Madre.
Como tú no hay una, sentimiento de la cuna, se me rompe el mundo cuando lloras. Madre en esta vida hay una sola.
Tienes de enemigo, cuida a tu hijo como fiera, por verlo crecer, jugar, correr, indiscutiblemente sin dinero, ¿qué puedes hacer? buscando siempre las opciones, sin soluciones, llorando sin dejarte ver esos temores. En desventaja, el cuerpo raja, deja sus huellas, el corazón opaca, vuelve y ataca. La vida sin remordimientos, tus sentimientos, solo contenta, mira si tu hijo está contento. Quizás tal vez el día de mañana tengas tu calma, tranquilidad y paz para tu alma. Las cosas tristes de la vida no dan cabida, solo satisfacción de soledad y fuerza en la caída. Así de simple como para levantarte, solo por eso el que llevas en el vientre debe amarte.
Se están escuchando este tema que salió ayer en todas las plataformas con un conmovedor videoclip y es la voz de Yotuel Romero y el español Blas Cantó, y él lo había prometido la semana pasada y pidió fotos de sus seguidores para hacer este video. Blas Cantó, para los que no lo conocen, ganó el concurso de televisión español Tu Cara Me Suena, y bueno, como ustedes están escuchando, le ha aportado este tema, esa voz melodiosa, los giros aflamencados. Es un sentimiento especial que le han dado a esta canción, con la que Blas Cantó también homenajeó a su abuela que lo crió y que murió de coronavirus en diciembre pasado.
¿Qué puedes hacer? Buscando siempre las opciones, sin soluciones, llorando sin dejarte ver esos temores. En desventaja, el cuerpo raja, deja sus huellas, el corazón opaca, vuelve y ataca. La vida sin remordimientos, tus sentimientos, solo contenta, mira si tu hijo está contento. Quizás tal vez el día de mañana tengas tu calma, tranquilidad y paz para tu alma. Las cosas tristes de la vida no dan cabida, solo satisfacción de soledad y fuerza en la caída. Así de simple como para levantarte, solo por eso el que llevas en el vientre debe amarte. De octubre 1976 son las siglas de mi nacimiento. Soy libre, soy violento como el viento. Miento, siento, pero entiendo el sufrimiento de una madre sola en este mundo. Junto yo he vivido con mi madre en esta puñetera y jodida vida. Mi padre en el 80 nos abandona, 90 millas de mi zona. No me molesta, pero me incomoda. Y mi difunta abuela que no perdonaba, la maltrataba, la asustaba, ante mis ojos la ofendía, la maldecía día a día y le planteaba: olvida tu futuro con tu hijo, dinero y economía. ¿Quién lo diría?
Ocho con 25 minutos de la mañana, y después de estar escuchando este tema de Yotuel Romero y el español Blas Cantó, dedicado a todas las madres, pues le estoy dando de nuevo, con una alegría inmensa, la bienvenida a mi querido Lázaro Domínguez. Yo nunca había querido que lloviera tanto.
¿Cómo
esta semana?
¿Tú que decías que yo no tenía tropa?
Sí, pero
Hugo, mirada, es chiquita, pero ahí está
Hugo. Sí, ese es Hugo. Cuando tú te vayas de vacaciones, yo voy a traerlo a él para que dé el tiempo acá.
Le da el tiempo a Hugo.
Claro que sí.
Hugo, un abrazo para ti, mi hermano. Bueno, Exilda, mientras, y Alfredo también, que debe estar cerquita por ahí oyendo. Bueno, Exilda, mientras débiles altas presiones se extienden esta mañana sobre el sur de la Florida, las Bahamas y Cuba. Un débil centro de altas presiones se ha desarrollado sobre las costas de Venezuela y Colombia. Buena parte de la humedad asociada a este sistema está siendo arrastrado por las corrientes del aire superior sobre el Caribe Oriental y el norte del arco de las Antillas Menores, con actividad de nublados y lluvias que se extienden además, Exilda, sobre Puerto Rico y las Islas Vírgenes. Así que miren, lloviendo en el Caribe Oriental. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en horas de esta tarde, con algunas lluvias y chubascos, pero más frecuentes en zonas del interior. En zonas de las playas, usted sabe que hay poca lluvia. Las mínimas han estado entre los 23 y los 26 grados Celsius. Las máximas entre los 32 y los 35. Los vientos del este al sudeste, 10 a 25 kilómetros por hora, pero esto en la región occidental. Del este al nordeste, con igual velocidad en el resto del país. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Muy bueno para navegar con una pequeña embarcación o para los pescadores, así como Fuente Viñoli. Bueno, Exil, hasta aquí mi amiga, el estado del tiempo.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio Televisión Martí, consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación. radiotvmartí@gmail.com.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su profesión, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por igual trabajo. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualquier otro medio de protección social. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 8:30 de la mañana. Ya estamos acá en la última media hora de tempranito y de mañana, pero felices de estar con ustedes de este bien temprano de la mañana. El Holguinero, espero que hayas hallado la página de Facebook. Es Radio Televisión Martí. Un saludo para Félix Navarro allá en Perico Matanzas, que siempre, siempre nos está escuchando y nos manda esos comentarios que nos impulsan a seguir adelante. Aunque sea lunes y comience la semana y todo se complique un poquito. Hugo, sí, zapatero a tus zapatos. Tienes toda la razón. Aquí Hugo y yo tenemos un pleito escribiéndonos porque él insiste en que el estado del tiempo y que yo... Y que no sé qué, bueno, hijo, yo no soy un especialista, aquí el caballero del tiempo. ¿Tú sabes qué? Para la próxima vamos a abrir aquí el teléfono, te voy a llamar y tú vas a dar el estado del tiempo. A ver si tú lo das tan bien como Lázaro. Nada, señores, gracias a mi ángel de la guarda. Sí, aquí estamos poquitos hoy, pero somos bastante y suficiente. Sí, va a llover. Mándame eso para allá. Manda eso para allá, para California. A ver si la gente se acaba de despertar y se mojan un poquito. Gracias, gracias a todos los que han estado en la sintonía. Pueden seguir escribiendo porque nos queda todavía muchísimos temas de interés acá en Tempranito y de Mañana. Pero ahora nos vamos con las noticias. Nos vamos con las noticias con mi colega Alex Rivero.
Gracias, Exilda. Estas son las informaciones. En Facebook, la plataforma cubana Yo Sí Te Creo denunció este fin de semana un nuevo feminicidio en la isla, el asesinato de Yelena Rivero Rivero el pasado 30 de abril en la ciudad de Santiago de Cuba tras ser agredida por su expareja con un machete. La joven, una maestra de 24 años de edad, era profesora del semi-internado Manuel Ascunce Domenech, antiguo La Siberia, cerca de la Universidad de Oriente, según manifestó a esa agrupación feminista el periodista santiaguero Erasmo Roldán. El comunicador Roldán informó que la maestra de sexto grado había sido agredida por su expareja con un machete, causándole la muerte. El comunicado de Yo Sí Te Creo en Cuba añadió que Rivero fue atacada cuando salía de ese centro educativo y que su expareja también trabajaba en la escuela. El comunicador independiente cubano Joé Suárez, que participó hace unos días en el primer Festival del Periodismo del Caribe, denunció en ese foro la violencia política en contra de activistas de derechos humanos, periodistas independientes y opositores en la isla. Karen Caballero informa.
El periodista independiente Joé Suárez participó como representante cubano en el primer Festival de Periodismo del Caribe, celebrado en el marco de la Feria Internacional de la Lectura Yucatán, que dedicó la jornada a analizar la violencia en la región. El joven periodista independiente abordó el tema de las armas de fuego en Cuba bajo el castrismo.
A medida que pasaron los años 60, las armas fueron recogidas por el régimen, también como una manera de privar a los ciudadanos de luchar por sus derechos por la vía armada.
Además de Joé Suárez, participaron en la conferencia virtual la periodista Diana López Zuleta de Colombia y sus colegas Jacobo García de España y el comunicador mexicano y moderador del conversatorio Paul Antoine Matos.
También el tema de que esto no solo es para quienes curen violencia, sino para quienes curen tipo de esfera de la sociedad en Cuba. Es el tema del no reconocimiento por parte del Estado de la prensa fuera de su égida. Es decir, los periodistas que no están nucleados en televisoras, en radioemisoras o periódicos o revistas digitales en manos del Estado son para el Estado mercenarios, gusanos, son personas que son traidores a la patria. Y esto, por supuesto, coarta el ejercicio de la libertad de expresión, no solo porque siempre lo vemos desde el lado de los periodistas, pero también de quien puede, de la fuente que puede denunciar a través de la prensa independiente alguna arbitrariedad del Estado, alguna situación de violencia en su contra. En Cuba la principal violencia que se ejerce es de tipo política. Eso quiero dejarlo claro. El signo político es lo que marca la violencia en contra de los ciudadanos. Hay arrestos constantemente, hay 140 personas que están presos, que son presos políticos. Se tortura también en el ámbito psicológico y también en el físico a aquellos que estamos en contra del régimen.
Karen Caballero, Radio Televisión Martí.
Cuba reportó el domingo 1.069 nuevos casos de COVID-19 y otros 10 fallecidos por la enfermedad, según el parte del Ministerio de Salud Pública que ofrece las cifras al cierre del día anterior. Cuba, afectada desde finales de año pasado por un tercer brote de coronavirus, acumula 115.981 contagios confirmados y 732 fallecidos. Se encuentran ingresados 1.359 pacientes, 5.830 confirmados activos, 51 de ellos críticos y 76 graves. 3.260 personas son síntomas sospechosos y 14.269 bajo vigilancia. La Habana, que se mantiene como el epicentro de la pandemia, registró 680 nuevas infecciones, más de la mitad de las registradas en las últimas 24 horas en el país. Le sigue Santiago de Cuba con 73 y Camagüey con 41. Pese a un toque de queda nocturno y otras medidas, la escasez provocada por la crisis económica obliga a las personas a salir a la calle para comprar productos básicos y realizar largas colas, observa la agencia EFE. El presidente de Colombia, Iván Duque, exigió este fin de semana el fin de los bloqueos de vías que se han multiplicado en el marco de las protestas masivas de los últimos días contra sus políticas y que han sido reprimidas en varios puntos del país. Desde Bogotá, un equipo de la AFP envió este resumen de la situación que vive ese país.
Yo creo que todos tenemos que levantar nuestra voz y decir sí a la conversación, sí a construir, pero definitivamente no a los bloqueos, porque los bloqueos no son pacíficos, le están alterando los derechos a otra persona.
El mandatario pidió el cese de esas acciones ante el desabastecimiento que afecta a varias ciudades, principalmente de combustibles, medicamentos y alimentos.
Hoy lo que Colombia necesita es volver a trabajar, vacunarse, abrir oportunidades, y nosotros estamos abiertos siempre a escuchar a todos y construir.
Duque tendrá un primer encuentro con los jóvenes que se manifiestan en las calles y que son la cara más visible del malestar social frente al gobierno conservador. El mandatario también pretende reunirse con partidos políticos, jueces, medios de comunicación y comité del paro, que reúne a varios sectores inconformes, que piden un cambio de ruta en un país golpeado por el repunte de la violencia y la crisis económica que desencadenó la pandemia.
Nos afecta a nosotros, claro, porque nosotros estuvimos sometidos a la ciudad y por tanto también tenemos que vivir lo mismo que vive la ciudadanía común, ¿sí? Y nos afectan los impuestos, nos afectan la canasta familiar, nos afecta a todos. Entonces, pues acompañamos y damos nuestra mano para participar y acompañar a todo el pueblo que quiera movilizar.
El gobierno denuncia que en las protestas se han infiltrado grupos armados como disidencias de las FARC y la guerrilla del ELN. Las manifestaciones dejan 26 muertos y cientos de heridos, además de graves denuncias contra la fuerza pública por la represión en algunas ciudades.
Desconfianza es la percepción que tienen los venezolanos ante el nuevo Consejo Nacional Electoral. En Caracas, Aymara Lorenza recogió diversas reacciones de ciudadanos, así como de analistas sobre esta noticia.
El régimen de Maduro logró su objetivo. Creó un nuevo Consejo Nacional Electoral a su medida. Venezolanos dijeron a Radio y Televisión Martí lo que piensan de esta ilegítima designación a manos de la Asamblea Nacional controlada por el chavismo.
Es apenas una manera de maquillar la forma de proceder de la Asamblea Nacional ilegítima. No creo que vaya a cambiar nada.
Es un total fraude, ya que fue elegido por una asamblea ilegítima que no es reconocida en casi ningún país del mundo. Por lo tanto, las decisiones que tome no tienen ninguna validez.
Sí, creo que es importante hacer esfuerzos en el país para que las personas, los ciudadanos, retomen nuevamente confianza en el voto y lo vean como una herramienta y un mecanismo para la participación.
La designación ha generado reacciones encontradas en la comunidad internacional.
Yo me imagino que a algunos gobiernos pues les parecerá que sí, que está bien que tengamos un nuevo CNE, otros pensarán igual que yo, que es solamente algo para maquillar.
Vemos la posición de España, en la cual establece que es un primer paso, pero también vemos la posición de la OEA, que es un organismo internacional regional, el cual establece que no es suficiente, que se necesita un acompañamiento electoral, que no hay condiciones, etcétera. Entonces podemos ver cómo se van a orientar los diversos actores y cómo van a utilizar esto como una carta de negociación.
Y no creo que la postura de la comunidad internacional vaya a cambiar, a menos que si haya una negociación real donde se establezcan condiciones reales para que las personas puedan participar en un proceso electoral que incluya la elección de un nuevo presidente de la República.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Hasta aquí las noticias, regresamos ahora a Exilda y Tempranito y de mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:40 de la mañana, estamos de vuelta acá en Tempranito y de mañana. Muchísimas gracias a mi colega Alex Rivero por mantenernos informados durante la mañana de hoy. Seguimos acá en Tempranito y de mañana. Y bueno, ese tema, ¿dónde nos lleva? Pues nos lleva a nuestra querida Venezuela, pero acá en Miami. Hoy le voy a mandar un cafecito cubano, un cafecito bien cargado, a mi colega Alejandro Marcano. Buenos días, buenos días.
Hola, buenos días, querida Exilda. ¿Cómo estás? Gracias por el cafecito.
Yo lo recibo
con mucho amor, con muchísimo amor.
Oye, yo quería escuchar tu voz acá en Tempranito de mañana. Mucho tiempo sin vernos. La pandemia nos tiene separados, separados físicamente, pero cercanos de corazón porque se te quiere mucho.
Igualmente, ¿no? Y esos abrazos que nos dábamos y nos fundíamos, que yo creo que estamos, pues, gracias a Dios, prontos a vernos nuevamente cuando terminemos a controlar esta pandemia.
Claro.
Estamos cerca, con el favor de Dios.
Así mismo. Ale, nuevo programa que está avanzando. La gente le interesa muchísimo el tema de Venezuela, Venezuela hoy. Así que yo quiero que tú me des un adelanto de qué tienes hoy. Por supuesto, vamos a hablar un poquito de la situación de Venezuela contigo. Déjame aprovecharte.
Bueno, dale, pues yo que estoy haciendo mi reportaje para los Informartí, pero Viñoli me pregunta, ¿tú estás dormido? No, vale, estoy trabajando a las 7 de la mañana porque
tú te estás tomando un cafecito, el cafecito que te acabo de mandar. ¿Qué he dormido con un café cubano? Sí.
Así mismo es, ¿no? Y estamos atareados, pero bueno, preparando el programa también de radio de las 11:30 de la mañana.
Yo sé.
Que además, Exilda, te digo una cosa, he aprovechado de fusionar no solo a Venezuela, porque yo sé que el tema Cuba está muy bien trabajado por todos mis colegas, por ustedes, además, en temprano y de mañana, desde esa hora, a personajes que representan otras nacionalidades afectadas. Por lo menos hoy tengo al ex embajador de Colombia, a Sergio Gómez. También tengo a otros periodistas de Argentina, de otras nacionalidades iberoamericanas. ¿Por qué? Para que nos ayuden a entender qué pasa en Venezuela y qué está pasando y cómo repercute, sobre todo en esta represión que está ocurriendo en Colombia. Estaba en este momento pietando, logueando a un personaje que representa al chavismo dentro de Colombia, ¿no? Y decía que debemos dejar claro el entendimiento que esto no es una movilización con intereses terroristas, sino por la reforma tributaria que le iban a exprimir el bolsillo, señores. Pero esa reforma fue pues echada hacia atrás, pues retirada hace una semana, y sigue esta violencia. Entonces, sabemos que hay un germen de este castrocomunismo que nos está afectando en toda la región y que debemos seguir trabajando para detenerlo. Entonces, en eso andamos. Hoy tengo, además de eso, la violencia que se ve en la frontera, que precisamente tiene que ver con Colombia, porque esta disidencia de la FARC y el ELN, pues tienen, además del asesinato de militares que son afectos y protegidos por el mismo chavismo, hay 6 secuestrados que sus familiares están pidiendo fe de vida. Una cosa terrible, lo que se extinguió hace mucho tiempo en Colombia, lo estamos viendo nosotros en la frontera, los estados fronterizos, una cosa increíble, increíble.
Así mismo es. Nada, tú estabas hablando que tú siempre, bueno, tocas diferentes países, todos estos países de la región, porque todos tienen un hilo conductor. Y eso lo hemos visto precisamente, como tú estás diciendo, con lo que está pasando ahora en Colombia. Pero si hay una noticia que a muchos todavía, muchos no acaban de entender, que tiene que ver con Venezuela y muchos están muy preocupados, es este Consejo Nacional Electoral, que Maduro ha dicho incluso que sí, que este Consejo Nacional es un acuerdo incluso con la oposición. ¿Qué crees tú de este tema?
Bueno, por supuesto siempre es un engaño, pero claro que tiene algo de cierto. Hay un acuerdo con algunos factores de la oposición que son tránsfugas, que él les ha convertido en aliados precisamente con dinero, con prebendas políticas. Mira, yo conversaba con una colega periodista y he estado preocupado durante todo el fin de semana, Exilda, porque la gente está tan desesperanzada que cualquier cosa que le ofrezcas, que parezca o luzca que puede permitir la salida del chavismo, es aceptada como una verdad, bueno, fehaciente. Una colega periodista me decía, no vale, pero tú no puedes decir que todo el CNE, todo ese Consejo Nacional Electoral es chavista. Y yo digo, fulana, claro que sí. No, es que uno representa a Enrique Capriles, pero Enrique Capriles representa también esa oposición que se va a prestar a sentarse con el chavismo. Una oposición cuando el CNE está controlado, cuando los poderes judicial, legislativo, están controlados por ellos. Entonces, ¿qué representación opositora dura que permite un cambio es esa? Entonces yo dije, bueno, el pueblo se va a tener que sumar a esas elecciones que van a ser pautadas para el mes de diciembre. Va a ser un nuevo engaño, va a ser más oxígeno para el régimen, más oxígeno porque la comunidad internacional, bueno, mira, esta gente fue a votar, esta gente fue a participar democráticamente. Entonces, los pasos que se dieron en los últimos meses, volvimos a retroceder y estamos como en menos cero, Exilda.
Así mismo es. La situación muy preocupante. Venezuela y Cuba nos duele muchísimo, igual que el resto de los países de América Latina. Alex, yo te agradezco tanto, tanto este tiempo que tú me has dado. Yo sé que tú estás atareado, yo sé que es temprano, que ayer fue un día súper agitado, pero los oyentes, me acaba de escribir, fíjate qué casualidad, un venezolano que vive en Washington, y él me dice siempre, se llama Rafael, y siempre me dice que tiene parte de su corazón en Cuba también, y eso me alegra muchísimo, ¿no? Porque es que estamos todos ahí unidos.
Exila, porque te voy a decir algo. Ya nosotros aquí en este patio, como tú lo decías al principio, en Miami, y saluda a Rafael. Rafael, un abrazo. No dejes de oír el programa Venezuela Hoy, que por cierto, Exila, yo creo que Exila está más dormida que yo. Es decir, yo lo que dije, o intenté decir, ya va, Exila.
De eso mejor no hablemos. No viene al caso, como dice okay. El tema musical.
No, está votando ya, no podemos seguir hablando.
No, tú hablas, a mí, tú le haces caso. Yo a este productor no le hago caso, si tú quieres.
Yo tampoco.
No le hagas caso, sigue hablando.
Mira, yo lo que tengo invitados de distintas nacionalidades para analizar este tema, Cuba-Venezuela, para que nos digan qué está pasando. Desafortunadamente, Rafael, Cuba nos duele porque el pueblo cubano, a pesar de la represión, sigue tratando de levantar la voz de protesta. Nosotros los venezolanos igualmente, porque hay una fuerte represión, y seguimos luchando, porque mientras tengamos voz debemos hacerlo, porque el día que callemos, ese día sí es verdad que esta gente tendrá el control completo y no lo va a tener completo. Nosotros tenemos que seguir protestando, manifestándonos y alzando la voz para que el mundo entero sepa que estamos bajo una misma dictadura del castrocomunismo.
Así mismo. Alejandro, mi querido Alejandro Marcano, escúchenlo en Venezuela Hoy. ¿A partir de qué hora? A partir de
11:30 hasta que comience el noticiero, hasta las 12.
Perfecto. 11:30 de la mañana, Venezuela Hoy, con mi querido Alejandro Marcano. Muchísimas gracias.
Un beso.
Enorme para ti. 8:47 de la mañana. Los buenos días. En esta recta final de Tempranito y de Mañana, a mi querido Edemio Navas con el mundo del deporte. Edemio, muy buenos días.
Muchas gracias, Isilda. Buenos días a ti, por supuesto, a todos nuestros amigos oyentes en Cubita La Villa. ¿Qué te parece si comenzamos con el deporte de los puños? Este último sábado en Texas, el peso completo cubano, el guantanamero Fran Sánchez Faure, logró llegar a 18 victorias a nivel profesional, de los cuales ha ganado 13 por la vía rápida. El púgil cubano se enfrentó con el veterano Nay Aguilera, a quien derrotó por nocaut técnico en el asalto número 6. En ese cartel, bueno, realizado hoy en Texas, como señalé, el mexicano Saúl El Canelo Álvarez, el hombre que derrotó hace como 6 años en un memorable pleito al cubano Erislandy Lara, le ganó por nocaut técnico al británico Billy Joe Saunders. Y bueno, Yamani Grandal, señores, ha hecho algo histórico en el béisbol de las Grandes Ligas. Hace 2 años superó el centenar de boletos en una temporada de Grandes Ligas. Sin embargo, el muchacho del Mayabeque va por más. Igualó en mayo un añejo récord de la Liga Americana, impuesto, señores, por el bambino Baby Ruth en el año 1930 al alcanzar 13 bases por bolas en apenas 4 partidos, algo realmente impresionante para Yamani Grandal, quien necesita mejorar su promedio ofensivo con el equipo de los Medias Blancas de Chicago. Pasando al fútbol, señores, el equipo de Barcelona empató este último sábado con Atlético de Madrid y ayer domingo Real Madrid 2-2 contra Sevilla. Por lo tanto, la tabla de posiciones sigue idéntica en cuanto a la jornada del viernes pasado, ¿no?, cuando Real Sociedad derrotó 2-0 al Elche. El Atlético de Madrid sigue de líder en España con 77 puntos, 75 para Real Madrid y el Barcelona, y bueno, el equipo de Sevilla, que se mantiene en cuarto lugar con 71 cartones. Después están ya Real Sociedad, Villarreal, Real Betis sin ninguna posibilidad, igual que Celta Vigo, y así sucesivamente hasta el último lugar que ocupa el equipo de Eibar y el Elche. El Eibar con 29 cartones y el Elche con 30. Ya prácticamente bajando a la segunda división de la Liga de España. Y bueno, ayer domingo el pitcher zurdo guineo Aroldi Chapman ganó su segundo juego este año en la MLB en el triunfo de los Yankees 3-2 ante los Nacionales de Washington. Lo decidió un ex Marlin, Giancarlo Stanton. También triunfaron esta jornada dominical Boston, los Mets, así como el Milwaukee, que le ganó 2-1 en 10 entradas a los Marlins de Miami. Triunfaron también los Medias Blancas, Houston, San Luis, Pittsburgh, Texas, jonrón, señores, el número 9 de José Adolis García, sigue impresionante el muchacho de Ciego Ávila. Y también triunfaron San Diego, Los Angelinos, Tampa y los Atléticos de Oakland. Hoy lunes, 6 partidos, y bueno, el equipo donde juegan Gurriel y compañía, el Houston estará jugando a las 8 de la noche a la Cuba contra los Angelinos de Los Ángeles. Debe ser tremendo partido. Y sobre los cubanos, bueno, algunos se destacaron la jornada de ayer domingo en las Grandes Ligas de béisbol. Como señalé, noveno jonrón de José Adolis, noveno doble para Jordan Álvarez Altunero, se fue de 4-3 y Gurriel bajó a 3-33. En tanto, Jorge Soler se fue a 2-0. Vito Abreu conectó dos sencillos, un doble, impulsó tres, llegó a 26 en el éxito de los Medias Blancas de Chicago, 9-3 ante los Reales de Kansas City. Y en el caso de Julito Martínez, se fue de 2-0, no jugó Kiki Hernández. Almora Junior de 1-0, mientras que Nolan Arenado disparó su sexto jonrón en la actual temporada de las Grandes Ligas de béisbol, anotó dos carreras y su equipo de San Luis logró victoria por la vía de la lechada ante los Rockies de Colorado. Y Eric Hosmer, muy bien ayer domingo, el cubano americano, conectó dos sencillos, disparó su doble número 6, 3 en total, y además impulsó una carrera, y el muchacho de aquí en Miami batea para un promedio ofensivo de 307. En tanto, al menos Randy Arozarena, el pelotero pinareño, al menos conectó un sencillo, recibió un boleto, batea 267, y Yandy Díaz, el villaclareño, que bajó a 250, se fue de 4-0 en la victoria cerrada ante el Oakland, 4-3. Boston sigue en primer lugar en la Liga Americana, en la División del Este, seguido de los Yankees y Tampa, cada equipo a 3.5. Los Medias Blancas, ahí hay cuatro cubanos, entre ellos Carlos Rodón, que está muy impresionante este año. Chicago se mantiene de líder, ventaja de un partido sobre los Indios de Cleveland. Y el Oakland, que perdió ayer domingo, pero sigue en primer lugar con ventaja de 2 sobre los Astros de Houston en la División del Oeste de la Liga Americana. Y en cuanto al viejo circuito, los Mets del cubanito Almora Jr. sigue en primer lugar. El equipo de Nueva York acumula 5 triunfos en forma consecutiva y ha ganado 7 de sus últimos 10 juegos. A uno está Filadelfia, el Atlanta 1.5, a 3 los Marlins, que ha perdido sus últimos 2 partidos. Y bueno, cerrando la tabla de posiciones en la División del Este de la Liga Nacional, a 3.5. El equipo de Yadiel Hernández, el matancero, a 3.5. San Luis sigue de líder en la División Central, ventaja de 2 sobre los Cerveceros de Milwaukee. Después le siguen los Cachorros, los Rojos y el Pittsburgh, que ha perdido 8 de sus últimos 10 encuentros. Y en cuanto al oeste, bueno, San Francisco está en primer lugar, y San Diego a 1.5, me decían los Danilos, que bueno, el equipo de los Marlins perdió, pero creo que tienen posibilidades de avanzar. Danilito, todavía es temprano, así que tranquilito ahí. Más deportes, 10:30 con Deportes con los Grandes. Buenos días.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Las gracias a mi colega Edemio Navas, por supuesto, por mantenernos al tanto de todo lo que sucede en el mundo del deporte. Hoy hablamos de muchísimos temas de interés para ustedes. A mí me encantó todo hoy, así que Ángel, te vamos a complacer después con ese tema musical que nos estás pidiendo. Voy a tenerlo en cuenta y se lo digo al productor, mi ángel de la guarda, que hasta el final del programa pues nos escribe. Muchísimas gracias por estar siempre ahí. Agustín, un abrazo para ti, un abrazo para Leonid y Maylet. Leonid nos acaba de escribir y dice: abrazo cubano, buen día, querida hermana. Muchas felicidades, abrazos con mucho cariño para todo el equipo de Tempranito y de Mañana. Dice que está a la escucha y que el programa está excelente, que se escucha excelente donde él está. Pues un abrazo para ti y para Maylet. Ahora sí, nos vamos con este tema de Arturo Sandoval, Funky Cha. Así que bailen un poco, disfruten esta música. Mañana estamos aquí con ustedes, los queremos muchísimo.
los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.